Your attention, please.
Your attention, please.
Attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Los Wilkerson son una familia enclaustrada en las tribulaciones de la clase media estadounidense. Clase media más bien tirándole a baja. Si esta familia no les resulta reconocible, déjenme precisarles a sus integrantes. Lois, Hal, Francis, Reese y Dewey. Y en medio de todos ellos, nuestro querido protagonista adolescente, Malcolm. En esta ocasión, dedicamos este episodio a rememorar una de las grandes series del corazón. Una comedia clásica que, sin importar las veces que sea revisitada, tiene la cualidad de arrancarnos siempre una sonrisa. Así que preparen su equipo de ciencia para la clase Creelboy, porque estamos a punto de enfrentar al señor Herkeby en este programa dedicado a Malcolm en el medio. Cronopios, hora del podcast. Antes de honrar la memoria de la familia más entrañable de la televisión, permítanme saludar a la troupe. Capitaneando la nave, Álvaro San.
¿Qué onda, mamá?
Nos acompaña nuevamente Pablo.
Hola.
Y Brian.
Hey, ¿cómo están?
A mí se me conoce por estos lares como René, y les doy la más cordial bienvenida a este, su santuario del cotorreo, el podcast de los Cronopios sin fama. Ya sin más preámbulos, vamos directamente a una dinámica que hemos preparado para este programa. Es algo más o menos experimental, pero dice así. Álvaro San.
Bueno, yo tengo en mis manos, pueden escucharlo, todos los capítulos, el título de todos los capítulos de Malcolm. Entonces, pues dime un número, Brian. Del 1 al 7.
Del 1 al 7, 4.
4. Es temporada 4. Y del 1 al 22.
22, vamos a hacer
13. La tienda de electrónica. Ese es el título de...
¿Quién se acuerda?
La tienda de electrónica.
Es cuando... Me parece que es cuando Hal consigue otro empleo. Que se va con...
¡Ah, ya huevo! Ya sé.
Sí, que tiene que interactuar con unos adolescentes.
Sí. Porque él es súper buen vendedor, ¿no? Que como en sus 10 primeros segundos ya logró ayudarle a una señora.
Sin hacer nada, porque no termina de hablar nada y la señora... ¡Ay, sí! ¡Ah!
¡Gracias!
Y hay como dos incompetentes, ¿no? Dos chavos. Pero Hal está tan enfocado en caerles bien a sus compañeros de trabajo porque son jóvenes, que termina enredándose en una fiesta en donde además está Reese.
¡Ah, sí, es cierto!
Y al final también está Francis.
No me acuerdo. No,
sí, pero creo que no lo ven. ¿Sabes?
Ajá, eso.
Lo que más me gusta de este tipo de momentos es como se encuentra la personalidad de Hal con la de sus hijos, ¿no? O incluso con la de gente...
Es que Hal es
más
increíble.
Es que es... un personaje muy chido porque pues es un padre hasta cierto punto irresponsable, pero que vive constantemente como en la fantasía de querer seguir siendo un niño, ¿no? Porque si se dan cuenta, las aventuras de Hal son como más fantásticas o más irreales que las de los demás, ¿no?
Sí, de hecho.
O sea, puede que Malcolm tenga problemas en la escuela o con su clase de ciencias, pero Hal se mete en una pelea a muerte con una abeja.
O por ejemplo, todo el día evitando lastimarse porque no tiene seguro.
¿Sí?
Ah, sí.
Ah, sí, eso está muy...
De hecho, a mí una de las cosas que más me gusta de Hal es que tiene una gran profundidad de personaje. Ajá. Porque tiene aventuras que incluso son aventuras no habladas. Por ejemplo, cuando lo enjuician en su trabajo y le quieren entender cómo está trampa. Luego aprendemos que Hal iba al parque acuático cada último viernes.
Que tenía una aventura cada viernes.
Y entonces así se prueba que no hizo lo que la... Hal es un gran personaje.
Sí, sí, sí. Y además en ese capítulo se ve envuelto en una situación en la que tiene que fingir que va a desactivar una bomba.
O sea, ¡ah, eso está bien!
Como sus aventuras son siempre así, over the top. Siempre.
Y todas, siempre le exigen un buen a como actor. O sea, aprender a saber patinar súper bien.
No, pero...
ahí sí fue un doble, pero él sí sabe
bueno,
patinar.
Bueno, no, sí, pero al menos... Al menos, o sea, como toda esta... parafernalia que está alrededor de Hal, en donde, o cuando aprende a correr, o sea, es el que más hace cosas distintas.
Es que los escritores de Malcolm, y esto me parece, no me acuerdo dónde lo vi, carajo, porque es una de esas cosas que se me aparecieron así en la vida. Creo que en un panel de como Comic Con, algo así, él habló de que incluso entre los escritores de la serie tenían un juego llamado ¿qué tan lejos va a llegar Brian?, ¿no? Y entonces se ponían a escribir las situaciones más locas para Bryan Cranston y ver hasta dónde accedía, hasta dónde decía, va, le entro al juego. Y creo que el límite fue alcanzado en un capítulo. Y así nació Breaking Bad. En un capítulo donde no me acuerdo si se pone una barba de abejas o si se cubre de abejas.
Cuando está haciendo los robots de muerte.
Ajá.
Que justamente es cuando es esta pelea, ¿no? De tratar de revivir su juventud.
Sí. Y siempre tiene rivalidades bien cabronas, como con el vecino y sus displays del 4 de julio.
Eso, ¿sabes? Ese es como mi favorito, porque es como de mis chistes favoritos. Es mi chiste favorito de Malcolm, justamente. No quería llegar ahí tan rápido.
Wow.
No, pero es cuando llega Francis, cuando está peleando contra el güey que va pasando súper rápido. Que está pelado en un carro de carreras y que va a pasar, pero que es más como que se dan cuenta que es los celos que le tiene Hal.
Que hasta hace un tope.
Ajá,
en apariencia es como el desafío moral, ¿no?
Exacto.
Pero lo que subyace ahí es
solo celos de que tiene este carro tan chido y no sé qué. Y de repente llega Francis porque llega de visita. Le dice, papá no fue por mí, no sé qué. Y luego le dice, discúlpalo, está peleando contra su peor enemigo. Y voltea a Francis y le dice, ¿volvió la ardilla? y te imaginas estas aventuras no habladas, claro. Que yo creo que es uno de los tropes más cabrones de Malcolm, que son las aventuras no habladas. Que, o sea, te imaginas qué pasó
con la
esta guerra con esta ardilla que fue como tan
volvió simbólica. La ardilla, es que es increíble.
Sí. O sea, y viendo esta pelea que tiene contra
el basurero, que se pelea contra el señor de la basura y dejan
se inundan
de basura.
También con todo este mito que hay detrás del día de brujas, ¿no? Del Halloween, que tienen como una expectativa muy alta que tienen que cumplir, pero como ya no está Francis, pueden hacer como algo tan grandioso como está.
También Francis es un gran mito en la...
Es la leyenda.
Sí. Es la leyenda de Francis.
¿No? Y lo curioso es que Hal es la leyenda de Francis. Uh-huh. Porque claro. Él va descubriendo cómo Hal es... Y de hecho, al final del programa, Francis se convierte en Hal.
Que de hecho, yo no sé hasta qué punto...
Sí,
se podría decir que Francis es su figura paterna. No sé si estén de acuerdo.
¿De qué?
De los niños.
Sí, definitivamente. Hal es un hermano más.
Sí, definitivamente.
Y para Lois es un hijo más.
Hal le tiene tanto miedo a Lois como los hijos.
Y es el más... ¿No? Quizás es el más controlado, pero al mismo tiempo el que más fugas tiene. Digamos que porque puede irse a trabajar y en realidad irse pues a sus aventuras.
Pues cuando se va Lois es cuando recae y hace lo del
robot. Claro.
Justamente.
Sí, sin Francis, o sea, aprendemos que...
Es como esta dinámica, esta teoría sistémica,
digo, sin
¿no?
Francis, sin Lois. Ajá,
no,
sí.
Pero es esta teoría sistémica donde se va un miembro de la familia y otro miembro de la familia toma el lugar, ¿no?
Claro.
Además es muy chido cómo él tiene estas pequeñas guerras, estas pequeñas revanchas, como ya lo mencionabas tú con el tipo del automóvil. Ajá. Que le puso un tope. O cuando quiere sacar toda su frustración contra el sistema establecido y se vuelve a convertir en Kid Carlo Magno. ¿Sí?
Ah, en Kid Carlo.
Y hace su podcast. ¿No?
Dijeron que regresaría y no pudieron callarlo. ¡Kid Carlo Magno ha vuelto al aire!
Ay, claro, en la venta de garage.
De hecho, este podcast se debería llamar el podcast de Kid Carlo Magno.
Hoy lo cambiamos, cambian el intro, reiniciamos.
Sí.
Ok, ya regresamos. Bienvenidos al podcast de Kid Carlo Magno.
De además que descubre que su fan es... ¿cómo se llama? El que está enamorado de Lois.
Ah, Craig también es fantástico.
Es muy chido. Es que incluso los personajes secundarios... forman... como tienen una simbiosis muy chida con la familia.
Sí.
Claro, se vuelven nucleares.
Sí, es que a mí me sorprende como, a pesar de que la serie se llama Malcolm el del medio, el nivel de protagonismo que le dan a todos, o sea,
sí,
más allá
sí.
de su familia.
Yo diría que Malcolm para mí es el menos interesante de todos, o sea, es muy chido y todo.
A mí también es el que menos me llama la atención.
Pues es como la entrada, ¿no? Porque es como un poco el reflejo
presenta.
Del público que se busca.
Ajá.
Pero ya después entras a todo este mundo. Y creo
no,
que
y después se hace genio y sale en todo esto que...
¿A ti no te gusta que sea? A mí me gustan mucho sus aventuras con los que
sí.
cómo
me gustan sus aventuras
los
con ellos,
integra
pero...
al mundo real. Y cómo los aterriza.
Eso es muy su nube. Eso es muy cool.
Y es que además Malcolm tiene como la virtud de mostrarnos como las turbulencias de la vida, pero en varios niveles, ¿no?
Sí.
Desde la infancia, la adolescencia, la madurez, inclusive la vejez, diría yo.
No,
y además en
bueno,
diferentes ámbitos, ¿no? La escuela, el trabajo, el hogar. Inclusive Francis, que sí. viaja fuera del país. O sea,
claro.
Como que cubre muchísimas cosas.
Porque Francis es como un spin-off, pero... Sí, es como podría ser un spin-off.
Ahí, es que él es aparte, él es como el tumor de...
Bueno, sí,
tumor,
en el primer capítulo se va. Ajá. Entonces, está muy padre porque cambias un buen de escenarios. Además, es el que más viaja. Uh-huh. O sea, pasa por primero la academia militar, sí. luego se va a...
De hecho, son como, más bien como que la evolución de Malcolm es por las sagas de Francis, ¿no? O sea, claro. yo lo divido mucho así, es como academia, sí, luego sí. es Alaska, luego es
el rancho.
El
Otto, güey, que es fantástico.
Otto es fantástico.
Sí. A mí me gusta mucho Francis también, como lo descubrimos a través de la mirada de los hermanos. Entonces, como público, tú también llegas a decir, no mames, es que Francis es el más chido. Pero en realidad es porque los hermanos lo ven y también claro. siempre lo llaman cuando tienen un
problema,
un pedo, y él les da instrucciones.
De hecho, a mí me gusta mucho. Hay un capítulo en donde Dewey está súper enojado porque él no tuvo a Francis, no lo disfrutó tanto como ellos. Y Dewey, o sea, ahí te hace saber Dewey que, pues, Dewey pensaba que, o sea, si lo admiraban tanto Malcolm y Reese, era porque era un súper buen hermano. Ajá. Y ahí Francis le confiesa que era un hijo de puta. O sea,
sí, es que ¿sabes qué?
La cicatriz de Reese era por culpa de una ballesta.
Yo creo que también es más bien como toda la experiencia que les aporta Francis, ¿no? Porque cuando tienen conflictos con su mamá, por ejemplo, en el capítulo del vestido rojo, que primero empieza Francis hablando con ellos y ya después tiene a todos sus compañeros de la academia detrás de él bien al pendientes de cómo está progresando el problema con sus hermanos, y es de, ya se rindieron, no, todavía siguen resistiendo, doy fin mal estar esto, Macaulay les va a dar tiempo, y es de, les dice lo que van a hacer con ellos, ¿no? Los van a pasar de uno por uno un cuarto, los van a interrogar, no creas nada de lo que te diga, te va a decir que eres el mejor hijo, te va a ofrecer una soda, bla, 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 y es como lo que, como su sentido de unidad, pues, Francis, ¿no? Porque es lo que los mantiene cohesionados, sí. a pesar de que en muchas otras situaciones de su vida se pelean horriblemente o están enemistados, o no sé, para mí eso es
a Francis. Pesar de que está muy lejos, uh-huh. o sea, que los mantiene unidos.
Y lo extrañan.
Hay un capítulo que referencia eso, cuando a Hal se le olvida hacer los regalos de Navidad y que los lleva a esquiar.
¡Ay, que
le roba su tarjeta de crédito a Malcolm.
Misma con la que compró los relojes que hizo a mano de madera.
Sí, pero justamente hay una donde está Malcolm, que él está peleando por ser el mejor hermano, y que a Francis le dice, yo no te voy a decir en un urinar que en orden de favoritismo soy yo, Dewey, Reese, Jamie, y al final tú, güey.
Pero también, ahorita me estaba acordando, porque así como Francis puede ser la unidad, también puede llegar a quebrarlos y sabe por dónde entrar, porque al final Francis termina siendo el más parecido, lo quiera o no, a Lois.
Sí.
Sí, es un capítulo en el que algo hacen que Francis manda a dos de sus amigos a interrogar a los hermanos y les dice, y los hermanos no están cediendo, algo esconden, creo que son las llaves del auto.
Sí.
Son unos sobres, unos recibos, correspondencia.
Que se supone que Lois está enferma. Ajá. Y cree que es fin de semana. Entonces por eso se quedan en la casa y ya de repente, pues, ellos están súper aburridos y Francis les pide que por favor escondan una carta porque ya agarró el carro del comandante. Y lo estrella, lo mete a la alberca, entonces lo estaban expulsando en esa carta, entonces pide que la escondan. Esos güeyes la medio esconden, pero tratando de extorsionar a Francis porque se enteran que él fue el que le dijo que... rompieron la bicicleta de Dewey.
Sí, sí.
Que de hecho no la habían roto, la habían apostado con los amigos de Francis y ellos se la habían quedado. De hecho, se como los pinches güeyes como de 20 años en el triciclo de Dewey. Y ya, y se la esconden, pero al final Dewey se la da a Lois porque la quieren
que esconder. Que además se tienen que echar un round con Richie, que llega por la
carta. Exactamente. Que es donde lo... Está bien loco el pinche Richie, güey.
Los amigos malandros.
Los amigos.
Eres el mejor, Francis.
Eres el mejor, Francis.
Y es donde Hal está enfermo también y se compró un jaguar. y ellos deciden hacer como la más grande travesura para hacer que Lois olvide de lo de Francis.
Y nada más tiran del techo un chingo de cosas con pintura y justo cae en el jaguar y ya no lo pueden devolver.
Que es porque Francis... Sí, pero ese también me gusta y es algo que justamente como que jala mucho de los Simpson, que empieza de una manera el capítulo y termina en una que jamás pudiste haber
predicho.
Ah, sí.
¿No? Sí, que es así como de que, ay, se van a quedar en su casa fingiendo que es fin de semana y de repente es como la más grande, tenemos que crear la más grande catástrofe para evitar que nuestro hermano muera.
Es muy bueno, güey.
Definitivamente. ¿Pasamos al siguiente?
Sí. A ver, dale, dale. Tú,
a ver, voy yo, sale. No,
voy por el 7.
Ok, temporada 7.
7.
7, ok. Ah, el apagón.
Ese es el apagón.
Ese es muy bueno. Justamente estaba acordando. Bueno, pero,
no,
¿lo digo?
Pero es de la temporada 7. Sí. Porque yo recuerdo que.
Porque es como una. Es está muy chido. O sea, okay.
Es el del pescado, ¿no?
No,
que es como un trofeo.
No, la cinematografía de ese capítulo es buenísimo, así, buenísima.
Ya sé cuál dices tú, ¿ese no es el apagón?
No, el apagón es cuando cuentan la historia de desde varias habitaciones.
¡Ah, claro!
Que pasan varias, que te cuentan el final de la historia, es como crónica de una muerte.
Sí, pero es que ya sé qué pescado es ese, ¿no?
Sí, el pescado
que quiere robar Francis.
Yo no me acuerdo de un pescado. Sí, sí, yo me acuerdo de que Hal compra una carne Kobe.
Sí,
y que
es genial.
Y quieren hacer algo para salir y le ponen. No, Xanax, carajo. Pero le ponen algo para dormir a las carnes y luego las cambian. Y sí, va cambiando de punto de vista porque y justo es para que entiendas toda la confusión. Exacto. Al final.
Sí, que hay como tres holandesas.
Hay tres holandesas que jalan Reese y Malcolm, que se quiere acostar con ellas, que al final se quedan con Dewey.
Sí. Dewey es el que termina ganando y todos. No, es increíble.
¿Cómo fue la está niñera? Buenísimo, porque justamente es a partir de. Bueno, es que Dewey tiene una suerte increíble.
Ah, Dewey es muy cool.
Que justamente al final le dice, ¿no? Al final de temporada, que es: no, la vida de fama y riqueza no es tuya.
Ese es de Dewey.
A mí me gusta como mucho las similitudes que encuentras entre los miembros de esta familia, como decías tú hace rato.
Ajá.
Entre Francis y Lois, ¿no? Que los dos viven súper peleados y que más que nada es Francis como proyectando todos sus problemas hacia su madre, pero sí. Lo que tienes es que ambos son testarudos y necios, ¿no? Uh-huh. Tenemos también que, por ejemplo, Lois y Malcolm no se entienden, pero por separado como que enfrentan los problemas de la misma manera, como que se quejan, son sarcásticos,
y hay capítulos
no se dejan.
Que hacen súper pareja, cuando se enferman, por ejemplo.
¡Ay!
¿Se acuerdan?
Llegan todo de pedazos.
Sí, ven un comercial en la tele en donde quiere adornar todo lo que tenga, póngale como lentejuelas, ¿no? Uh-huh. Y terminan con el cuarto lleno de lentejuelas, ellos, y terminan entendiéndose muy bien. Y también hay otro capítulo.
Si te das cuenta, al final persiste más como esta idea de la lucha, de que ellos no se pueden llevar bien.
Pero es
cuando están todos los demás. Porque, por ejemplo, en otro capítulo en donde creo que tiene que hablar de sexo con.
Ajá, que se van en el coche.
Que se van en el auto. Y se terminan llevando muy bien. Ajá, pero es porque están fuera, como de la circunstancia y la familia. Y como toda la dinámica que lo
hace. Es una. Me va a hacer muy teórico, pero es que es como una ejemplificación de la teoría sistémica de Milán, ¿no? Se supone que es en donde la familia es un sistema y cada persona tiene un rol. Entonces, cuando te separas, alguien lo asume y cuando algunos miembros se separan entre ellos, justamente crean otro vínculo.
Y crean otra dinámica.
Y crean otra dinámica, pero cuando se reintegran tienen que volver a tomar este lugar.
Están obligados.
Y algo que dicen mucho ellos es que el conflicto mantiene unida a la familia.
Ah, claro.
Entonces, por eso es que cuando están juntos, pues no hay tanto conflicto, pero cuando regresan es como tenemos que volvernos a poner.
Y eso se puede ver en muchos episodios, porque muchas veces se mueve, o sea, se va Lois 2 semanas y termina Hal sin la mitad de un cuarto, sin la pared.
Pero hay un capítulo que además creo que ilustra muy bien, y es uno de mis capítulos favoritos, si no es que el favorito, güey. En donde, ¿cómo son las cosas con Lois? Y cómo son las cosas con
Hal.
El boliche.
Exactamente la misma situación. Pero justo por esto de cómo se compensan las relaciones en cuanto se separan y cómo cada uno asume roles diferentes, el mismo escenario sale de maneras pues, completamente opuestas, cuando va con Lois y cuando va con
Malcolm. Opuestas y pero, terminan bueno, el mismo resultado.
Sí, porque al final le dicen, a la próxima los llevas
tú. Sí, claro.
Pero no. También como que cada quien termina más contento que otro. Por ejemplo, cuando van con Lois, Reese termina más contento.
Ajá. Sí.
No, de hecho, los dos terminan más contentos. O sea, se la pasaron de la chingada, pero como que regresan contentos. Y con Hal se la pasan chido,
pero al final...
Ah, bueno, al Reese se lo madrean.
Al Reese se lo madrean. Malcolm termina arruinándole a Hal su juego perfecto.
Su juego perfecto, no tiene su beso.
No tiene su beso.
Y además, Hal, me encanta el ritual que tiene en ese juego.
Es buenísimo.
Y siempre hace lo mismo, toma refresco, se ajusta el cierre del pantalón, hace un...
Le va agregando, así. Además.
Le va agregando.
Y siempre repite lo mismo, lo mismo.
Es que ahí el mensaje es como con el padre con el que te llevas más chido y el que es más permisivo contigo. Sí te pasaste una buena noche, pero al final todo se arruinó. Exacto. Y con la madre es lo
esa
opuesto,
es la idea,
¿no?
Hablando todavía de esto, hay un dicho en la psicología sistémica que dice, con el papá con el que mejor te llevas durante la adolescencia es con quien más pedos tuviste en la infancia.
¿No? ¿No ves? Explica mucho.
Entonces, también se ve justamente en eso. O sea, con ello, con Hal hacen mucho click. Hal incluso les da esta libertad, pero se la pasan de la chingada. Y Lois, tan pinche controladora que es,
también se la pasan pero
ellos iban con un objetivo. O sea, ellos no iban a pasársela bien, iban a darle un beso a esta chava.
Ajá.
Claro.
Y entonces, al final, Reese la caga, pero le dice a Lois, me la pasé muy bien.
Me la pasé bien.
Y Malcolm
termina odiando el boliche.
¿Sabes? No, pero termina odiando el boliche, pero le dan un beso.
Le dan el beso,
sí, ajá.
Ese momento, Hal se la pasa muy mal con Dewey porque cae en todas las trampas de Dewey.
Dewey lo manipula toda la noche.
Y Dewey y Lois termina, se la pelean toda la noche. Y al final, incluso dice, le dice a Lois: ¿quién crees que ganó, Dewey? No estoy muy seguro.
Creo que empate.
Además, que llega el de las pizzas.
Eso es. Ajá.
Cuando Hal dice: ¿acepto tarjeta de crédito?
Cuando
dice: sí,
aquí vas a
con esta. Mejor dame todas. Y se va.
Sí.
Sí, es muy, muy cool. Y además esa riña que tienen Lois y Dewey es muy chida cuando ¿por qué no te, todavía te falta hacerte el sonámbulo, el tratar de escaparte, gritar? Es como, no, ya lo entendí. Y parece que aprendiste tu lección.
No, espera, esto es un nuevo truco.
Esto es un nuevo truco, ¿verdad? No, estoy exagerando. No estoy exagerando. Es muy chido.
Dice, está bien, vas a ver la televisión, pero no será un canal que te guste.
Serán telenovelas. No, es muy bueno. Muy, muy bueno. Ay, qué bonito.
Increíble.
Pues vas, Pops.
Ah, me toca a mí.
Sí, todo tú.
Me toca a mí de tener
la
es imposible quedarse en. O sea, uno nos da como pie a que hablemos
de si hacemos.
Está
súper
chido. Muy bien. Pues va, ¿quién dice la temporada?
Tú eliges.
¿Quién?
A ver cómo le dice. Pues si quieres. Álvaro, te doy la temporada.
Digo 6.
Va, ¿y el capítulo, Brian?
15.
6-15. A ver, temporada 6. Chad se queda a dormir.
Chad se queda.
¡El niño!
¡Uy!
Sí.
¡Ay!
Sí. ¿Cuál? ¿El de la moto? No.
No,
que es rarísimo. Qué raro.
Que descubren que es.
No, espérate, Chad sí es el que tiene los guantes, ¿no?
El que tiene los guantes para que no se haga daño, el pelirrojo.
No, ese es otro de la moto. El de la moto, son distintos.
No, pero
son de la misma clase.
De su clase.
Ese capítulo es muy chido porque descubres parte de.
El toque de Hal.
De Hal. Uh-huh. De hecho, Hal es el que lo logra controlar.
Sí.
Y ahí descubres que tiene como toda una enciclopedia rayando.
Poniéndole los puntitos a las os.
A las os.
Y a todos los.
Es que si se dan cuenta, Hal está como contenido, pero por Lois. Porque
sí, está
como,
súper
como
contenido.
Tú sí. Mencionaste hace rato cuando. O fuiste tú cuando le falta eso. Se vuelve completamente distinto.
Sí. O sea,
y es como este miedo. Pero al mismo tiempo como este miedo y esto que quiere también, ¿no?
Sí.
O sea, porque él le tiene miedo, porque con Chad justamente genera esta resistencia de, no, este niño me cae mal y no sé qué, ¿qué hace aquí? Y ya cuando lo ve como muy fuera de control es como que ya, como que él acepta su propia condición y ya como...
Y termina él siendo el que lo calma,
ajá,
el que...
Porque lo comprende, ¿no? Que le dice, y hay que rellenar cada una y todas, y ve, sí, las O's, las D's, las B's y todas, ¿no? Y él así como, y ya.
Wow,
ajá, y como que lo canaliza justamente, que es como él canaliza en esta parte.
Y además Chad le ayuda, ordena todos los papeles que tienen y porque está buscando.
Es donde encuentra la foto de Lois desnuda.
Ah, sí, cierto. Sí,
claro,
es cierto.
Claro.
Y también encuentra el recibo que busca la licuadora, porque tiene Lois como... Ah, pero los de la compañía de licuadoras...
La deben y
no. Ajá. No piensa que no guardamos el ticket.
Sí, creo que es por vida.
Porque
por
siempre
vida.
Busca pelear, Lois siempre busca pelear, igual que Francis.
Siempre.
Sí, sí.
Que justamente por eso se llevan, porque hay un episodio...
Siempre hay una resistencia en donde estén, ajá, pues... Quizá en el rancho no se nota tanto, pero...
¿El rancho?
No, sí, porque siempre lleva la contraria, solo que es más sutil.
O quizá, de otra forma.
O sea, por ejemplo, cuando quieren matar al cerdo y lo adopta.
Ah, sí.
¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Palma?
Piama.
Cuando le regalan unas botas, cuando Carl le regalan unas botas y las mete en agua y
Eso
ojos.
Es increíble.
Pero nada más para llevarle la contraria.
No vamos tan lejos. Cuando hicieron la competencia de Quacks.
Ese capítulo tiene uno de mis chistes favoritos.
Cuando está comiendo.
¿Cuándo? No, y todos están contando. 99, 100. Y empiezo a vomitar. 99, 98, 99, 100. Se los vuelve a comer después de vomitarlos, güey. Francis es empedernido como su, iba a decir como su puta madre, pero como su madre Lois.
Como su perra madre, con todo respeto a Lois.
Ajá,
¿no?
Claro.
Porque tiene esta resistencia de perra, o sea, y en el buen sentido, ¿no?
Claro.
En este sentido despectivo, justamente.
No, y además se la pasa hablando de ella y es como...
Esta es la situación. Si notifica a la escuela sabrá que Malcolm hizo trampa y lo expulsarán.
¡No quiera amenazarme!
No es una amenaza, solo que no creo que entregue a su hijo, que sí cumple por... Bueno, Rhys.
¿Cree que lo sacrificaría a Malcolm? Déjeme explicarle una cosa. Dejaría a Malcolm en el arroyo sin pensarlo para salvar a Rhys.
¿Qué?
Malcolm estaría bien sin importar lo que pase. Tal vez vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia, pero llegará a la gerencia. Rhys es el que necesita salvarse.
No puedo creerle. Ninguna madre puede ser tan cruel con su propio hijo.
¡Mamá! ¡Por favor, déjame volver! ¡Tengo frío y tengo hambre! ¡Por favor, repararé el techo! ¡Pintaré la casa! ¡Haré lo que sea! ¡Sí! ¡Déjame volver! ¡Déjame vivir bajo un techo! ¡Quiero estar calientito! ¡Mamá, por favor!
Bueno, podemos hacer un convenio.
La de Pajita Cabeza, güey.
Pajita Cabeza.
Cuando que están los de años, los de tercer grado, por así decirlo, que torturan a los de nuevo ingreso y torturan a Francis por Pajita Cabeza. Y que les dicen, no, o sea, lo torturan y lo ponen lo así.
Es como... ¿No es eso cuando en la Academia Militar torturan en cada cumpleaños?
No, no, eso es otro. Okay. Porque en este lo torturan, le ponen el que rata.
Ah, sí,
le ponen,
me hacen cosquillas.
Ajá,
sí, porque ya está tan curtido por la relación con su madre que ya nadie lo afecta. No,
que esos güeyes tienen una foto.
Y al final le hacen un culto a Lois.
Y se ponen la de Lois.
Y hablando de...
Y además, ¿cómo convierten el castigo? Ya no es físico, sino moral, un regaño. Arrepiéntete de lo que hiciste. ¿Estás consciente de
todo lo que he hecho por ti?
Y termina siendo una tortura más efectiva.
Sí.
Lo que les iba a decir, que entre Francis y las ratas, a mí me encanta el capítulo donde se vuelve el exterminador de ratas. O sea, por accidente, pero me gusta un buen. No sé si se acuerdan.
Sí, en Alaska.
Están en Alaska y Francis, ajá, le tiene miedo a las ratas. De hecho, pues la primera que mata es porque él se sube a una silla, pasa la rata, se rompe la silla y termina aplastándola y todos, wow, se vuelve también, o sea, el mito de,
el reconocimiento. Entonces, hace que él...
empiezan a como contratarlo para aplastar ratas y, o sea, siempre pasa un buen de coincidencias y termina aplastándolas y es súper, súper bueno.
Francis. Ah, del que me acuerdo de Alaska, de Francis, es cuando se madrea a su... Cuando boxea.
Con la vernia.
Con la vernia,
sí.
Claro.
Ese es muy bueno.
¿Estás tratando de seducirme?
Ah, sí.
¿Crees que voy a dejar que un muchacho imberbe se meta entre mis sábanas? ¿Pero qué acabas de hacer? No hice nada, yo no estaba haciendo nada. Acabas de retar a la vernia a una pelea.
Y todos los barbudos de Alaska le tienen miedo.
¿Pero
a
qué estás
vernia
diciendo? Ya no te puedes retractar. Ya mucha gente apostó en tu contra.
Es justo antes de que termine, ¿no? De que se vaya de Alaska, ajá, justamente.
Sí, porque no, creo que... ¿No es cuando mata a su periquito?
No, ese... Por no... Eso es cuando...
Que huye.
Eso es Piama, ¿no?
Es que cuando, lo secuestra.
Ah, porque luego se casa con Piyama.
Piyama lo está ayudando y él no se deja ayudar y termina matando al periquito. Pero es porque la Viernal lo trata mal y quiere ayudarlo. Piyama y pues no se deja. Es como, pues esto que decías, de llevarla contra, de sí. que no.
Además, ¿cómo va replicando esta pelea con otras figuras de autoridad? Con el de la escuela militarizada. Sí, cuando se echan ahí su...
¡El duelo de billar!
¡Ah, el duelo de billar!
Lo que yo veo en Francis genial. Mucho es que es más necio que rebelde. Es como un rebelde sin Ajá. causa. Porque hay otro episodio en el que empiezan a hacer una huelga porque le quitaron la televisión.
Sí.
Y empieza con un discurso acá de unidad, de defensa de sus derechos y todo muy correcto y político. Y al final del hambre, bueno, que también es como un guiño a que pues, en realidad sí. no le interesaba eso, ¿no? Sino hacer problemas solo con su mamá. Sí, claro. Que le dice, ganamos la huelga. Sí, oye, ¿y qué ganamos? Sombrero. Tenemos su sombrero mágico.
¿Y la televisión? ¿Ah?
Pero el del billar, el del pool, es buenísimo porque... nunca había visto yo un juego en el que se van los dos a perder.
Sí.
Y como son tan buenos, ni siquiera en eso pueden hacer perder a
Sí, pues ahí no se demuestra la maestría que tienes en cómo no perder, ¿no? Está súper bien hecho. Sí,
está muy bueno, porque además le dicen, ¿quién va ganando? ¿Quién sabe? ¿Quién
sabe? Eso ya no importa.
Ya no importa, ya nada más están luciendo.
Sí, demuestran qué tan buenos son, pues, perdiendo. Está súper sí, chido, súper chido. Muy bien. Sí, también me gustó un buen de Francis en la academia militar cuando entra a lavar la ropa.
Y se vuelve claro.
Que es muy bueno porque empieza así como, no, ¿cómo podemos usar estos detergentes? Y empieza haciéndole la vida buena a todos y la gente empieza como, pues mira, te traje esto. Y él, no, yo lo hago como por amor al arte. Ajá. Y termina siendo, claro, un sí, capo.
Que tiene hasta sus paquetes de jabón, así como si fueran paquetes de cocaína.
Es muy chido, pero eso
me llama mucho la atención porque siempre son como estas, digamos, vamos a llamarle bendiciones que le da Lois. O sea, todos son como talentos que replica de Lois, justamente.
Claro.
O sea, porque creo que luego se vuelve muy bueno... Ay, no me acuerdo en qué más se vuelve muy bueno. Pero organizando en el rancho, cuando se vuelve bueno organizando es por Lois. Sí. Que es como cuando llegan a visitarle, que sus hermanos le dicen, te convertiste en mamá.
Es cierto, que no los deja divertirse, ¿no? Hacer travesuras.
Cuando el Comodo 3000, ¿no?
Ah, sí, el Comodo 3000.
De las mejores escenas jamás filmadas para la televisión. Sí.
Y el paquete decía, ¿cuándo vamos a recuperar la visión?
Decía de 3 a 4 días.
No, me encanta eso. Es que además es como, ya lo lanzamos. ¿Y cómo sabremos cuándo explota?
¡Oh!
Es que es increíble. Y de verdad tiene una cinematografía excelente.
Súper.
Madre,
creativa.
Creativa a morir. O sea,
buenísima.
O sea, si es como, ¿cómo hacemos que se haga así de... como que parezca que sea de día? Pues filmamos de día, güey. O sea, increíble, la verdad. Increíble.
Sí. De hecho, ¿en cuál es en donde inicia? Bueno, además de eso no hemos hablado antes de la introducción. Siempre hay, pues,
un pequeño corto, ¿no?
Un pequeño corto que es siempre buenísimo. A mí creo que el que más me gusta, o al menos el que más recuerdo, es este en donde avientan el lápiz. Pero no recuerdo si es en el del boliche.
Que va cada uno, ¿no?
Están clavando el lápiz en el techo.
Y que dice así como, ay, me gustaría ser, como adulto o... Y aparece Hal aventando el lápiz. Ajá. Igual, y ay, me gustaría ser niño, ¿no sabes?
No, me lo contaste apenas, ¿no? Aquí la diferencia es que creo que Hal termina diciendo que quisiera ser un ave, ¿no?
Es como una reflexión de la libertad.
Que uno cree que a cierta edad ya vas a tener como una vida mejor.
Pero no.
Y es que además la frase con la que Malcolm empieza la serie, o sea, es increíble. Ah, empieza con un discurso de, este es el planeta Tierra, este es, no sé, Estados Unidos, este es mi casa, este es son los pies helados de mi hermano Dewey, y bla 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 bla, ya ahí te pintó como todo un universo, y al final te dice algo así como, ¿saben qué es lo mejor de la niñez? Que en algún punto termina, boom, y empieza Malcolm el del medio.
Trin,
eso, sí. Si eso no te gana, yo no sé qué lo hará, es increíble.
Y ahorita que tarareaste la canción, yo no sabía que era de They Might Be Giants.
Sí, es They Might Be Giants.
Sí, lo descubrí volviendo.
Y es buenísima, o sea, la canción completa
chida,
es
muy buena. Muy chida.
Sinceramente fue la que me hizo que me gustara el ska.
Ah,
y sí, fue como, bueno, güey, son chidos.
El intro de Malcolm.
Que como paréntesis, tienen un video en el que ellos hacen cover a Chumbawamba.
Sí,
No Doubt, y no, les queda muy buena además. Pero bueno, termina.
Perfecto.
No, pues, ¿otro? Es que... no, pues como los pequeños clips, ¿no? Decías que...
Sí, sí, son muy buenos. Sí,
fíjate que ahorita como que no los
pero ubico mucho. Pero son como un mini episodio, ajá, ¿sí? O sea, está muy chido.
Sí, son sketches un poco para arrancar. Uh-huh. Y no tienen que ver con el
camino. Están jugando béisbol adentro de la casa, ¿no?
Ah, es muy chido, que rompen
boom,
cosas, ¿no?
No, hay que detenernos, esto ya fue demasiado lejos, ya rompimos el jarrón.
¿Cuánto que le das?
Pero fue safe.
No.
Fuego. Muy bien, toma el bate otra vez. Y siguen. O cuando se están retando para tomar algo más asqueroso que su hermano.
¡Ay, qué asco! ¿Cuánto tuvimos? ¿Qué dice Rompope?
Conche de huevo descompuesto, bien asqueroso.
Yo el que me acuerdo es cuando están jugando videojuegos y llega, no me acuerdo si es Hal o Lois, pero están jugando videojuegos en armonía los tres hermanos, como, ¿me pasas las palomitas? Sí, aquí tienes, David, no hay cuidado. Oye, pásame el control. Sí, claro, Malcolm. Y luego alguien llega y les apaga el Nintendo 64, además. Les dice, los videojuegos los hacen violentos, mejor vean televisión. Y entonces después, cuando les apagan el videojuego, se vuelven violentos. Y pásame las papas, idiota. Y le pega, ¡ah, es mi turno, maldito! Y se arrancan el control de las manos.
Es súper chévere. Creo que también es un mini clip en donde están jugando béisbol y así como no pueden jugar en la sala, no pueden jugar en la casa y empiezan a hacer cosas bien raras como de ventana de ventana a ventana, pero por afuera de la casa a la mano. No, es muy chido.
O sea, son muy creativos, güey.
Es que eso me impresionó mucho.
Cuando consiguen un trampolín. No un trampolín, sí.
Un trampolín, no, pero sí, que es pero... como una plancha para albergar.
Echarse clavados.
Es que esto
es tan grande.
Tenemos que hacer algo monumental.
Que además está marcando como cierta madurez en Riz, porque él siente que ya está perdiendo su hit, ¿sabes? Como su instinto.
Sí, como ese es mi despedida.
Autodestructivo y quiere hacer algo monumental, pero su problema es que es algo, te digo igual, tan grande que no se le ocurre qué hacer con esa cosa que acaban de encontrar.
Nada es suficientemente bueno para despedir su.
Que me encanta que todavía lo van a grabar, que se pone
que se pone
se rompe, se cae, se escuchan sus gritos y luego apagar la cámara y Malcolm no, él habría querido eso.
Es que también ahí es como otra vez los paralelos, ¿no? Riz es como lo opuesto de Malcolm, mientras que yo veo a Dewey igual como puede ser igual como su símil, pero él alcanza como un estado de como de sensibilidad, vaya. No es tanto como las ciencias en Malcolm, pero en algún momento el personaje de Dewey
es más sensible.
Le dan como el amor al arte, a la música, además la sensibilidad de ver al otro, porque recordemos que en algún momento queda en la... pasa por lo mismo que Malcolm, solo que quieren hacer trampa con su examen porque según Malcolm entrar a la clase Krillbone es lo peor que te puede pasar y termina acabando en otro tipo de clase especial, ¿no?
En la opuesta.
En donde adopta a los niños.
Y él los revela como una causa, ¿no? Como Francis, por ejemplo, o sea, porque ven que los tienen sedados, sentados, sin hacer nada.
Haciendo llaveros.
Que venden.
Y además también como que en ese punto de su vida sigue sin ser comprendido, porque recordemos que Dewey es un niño que pues, el que le toca las obras, al que no toman en cuenta, al que él siente que recibe menos cariño, lo cual probablemente sea cierto.
Sí, entonces, de hecho eso se demuestra.
Igual todo lo que hace en su clase pues pasa desapercibido, porque al final no tiene reconocimiento, más bien termina como que aceptando la culpa por los otros.
Y justo eso se revela en el capítulo en donde estas son las fotos de Francis y son un bonche grande. Estas las de Riz y son menor, pero todavía hay. Estas las de Malcolm y ya él ya no tiene. Él solo tiene el álbum y sin fotos.
Sí, cómo va cambiando la dinámica familiar y del matrimonio, ¿no? También con los hijos, porque
que
pues entrar a esta institución también implica que pues
a esta institución.
Con el tiempo vas como desmoronando la idea que tenías al principio, ¿no?
Sí. No, y además
te encuentras que era algo diferente
cuando nace Jamie.
Y justo va ese capítulo a eso, que es como, oigan, ya a mí ya no me tocó esto y está feo.
Démoselo
a Jamie. que está súper bueno ese capítulo.
Pero es cuando todavía está embarazada, ¿no? Cuando se enteran todos.
No, ya
está... es un bebé porque incluso lo lleva y le arma una fiestita. Le arma una fiesta, y renta un lugar con la tarjeta de crédito de Hal.
Hace que...
Ah, pues fue en el cumpleaños de Dewey. Es en el clásico de que yo no esperaba nada de ustedes y... Es ese, justamente, porque llega Francis, se pelea con... Que es cuando les presenta Piama.
No, es que estamos hablando de otro. Nosotros estamos hablando donde...
Pero bueno, dale.
Piensan que se van los niños de la casa y ya están como superpuestos Lois y Hal.
Sí, se olvidan de Dewey.
Y Dewey está en la casa y le dice así como... amor, ¿por qué está aquí un niño en la casa?
Sí, está desnudo todavía. ¿Por qué hace Dewey en la casa? No lo sé.
Y termina dándole su cartera. Vete y diviértete. Y lo echa de la casa. Y entonces ahí él planea todo un rally para y que tienen que ir comprando cosas... Lois y Hal, y ya al final te das cuenta que
es para Jamie.
Que es para hacerle una fiesta a Jamie.
Sí, es un amor Dewey, la verdad.
Y además está bien chido el toque de que es una fiesta de vaqueros, que es la fiesta que siempre ha soñado Dewey. Que no sé si te acuerdas.
Ah, en el capítulo de la fiesta de su amigo.
De la fiesta de su amigo.
Que manipula a su mamá.
Manipula a la mamá de su amigo, así como, quiero hacerle una de Star Wars. No, a mí me dijo su hijo que lo que más le gusta son los vaqueros. Y él termina, pues,
haciendo su fiesta.
Es increíble. Entonces, esos detalles están bien chidos también. Sí. Que y se notan en un buen de capítulos.
Sí, porque sí hay como esta continuidad, además.
Sí, sí, sí se disfruta. Sí, increíble.
O sea, puedes ver cualquier capítulo en cualquier momento, pero en orden cronológico.
Sí, fíjense que yo tuve esa experiencia porque vi Malcolm siempre en las transmisiones maratónicas de Canal 5. Sí, claro. Desde que estaba en la secundaria. Es un recuerdo muy bonito. Sí. Porque veíamos Malcolm en la tarde y al día siguiente con mis amigos llegábamos a hacer lo que estamos haciendo en el podcast, a platicar
el capítulo,
los capítulos así y a reírnos entre nosotros.
Sí, de hecho, esto es un recreo típico de mí en la primaria.
Exacto.
Y como no siempre podía estar 3 o 4 horas enfrente de la televisión, pues sí hubo como muchos capítulos que me perdí o que me brinqué, de tal modo que años después yo como que estaba cazando esos momentos en que digo, oye, este capítulo no lo he visto, genial, es la primera vez que lo estoy viendo, en algún momento me lo
puse. Porque uno siempre tiene esa fantasía de, ha de haber al menos un capítulo que no he visto.
Yo por eso estoy emocionado por esta lista.
Y eso ahorita me lo recuerdan, viene como otra memoria un poco más dolorosa, pero se las cuento al final, pero nostálgica más bien, pero en realidad no perdí nunca la continuidad de su historia, a pesar de no ver como todo seguido, no se pierde como la continuidad. Es como tú dices, los puedes ver perfectamente por separado y...
Claro. Además, Malcolm es de esas series, diría, como universales. Pues yo creo que a mis papás les gustaban, o sea, yo...
A mi mamá también.
Ajá.
Sí, por eso yo le tengo como... La verdad, lo tengo como una estima, además emocional, pero además como lo más objetivo posible, como incluso hasta superior de los Simpsons.
A mí también, fácilmente.
100%. No, porque mucha gente dice así como, no, los Simpsons la panacea, ¿no? Y es como, no.
Pero
no,
es que, no, además, no, la gran diferencia con los Simpsons, y este es un punto de vista muy personal... Malcolm siempre estuvo arriba, o sea, para mí no tiene capítulos malos.
Exacto.
Ni siquiera uno aburrido, o sea, no puedo yo pensar en uno que no me guste mínimamente, que no me haga reír.
Que no tenga algún detalle.
Porque además lo que más me gusta de Malcolm es que puedo yo ver un capítulo 30 veces
y te sigue riendo.
Me sigue dando risa. Sí, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen?
Yo siento que la mayor diferencia entre los Simpson y entre Malcolm es así, haz de cuenta, ¿no? Como lo que dicen de los grandes artistas contemporáneos, ¿no? Como, no mames, esto es un pinche dibujo que pudo hacer un niño. Pero porque está en un museo, porque la diferencia entre el gran artista y el niño es que el gran artista sabe cuándo detenerse. Y creo que es eso, que Malcolm no siguió... ¿Cuántas temporadas van de los Simpsons, güey?
25.
Malcolm no siguió 25 años. Duró lo que duró la infancia de los niños. ¿Sí? Y acaba de una manera coherente y...
Claro, en la grabación.
Claro, triste, porque se terminó este momento de la vida, pero... Al final satisfactoria porque uno va creciendo con Malcolm.
Tengo que intervenir aquí, voy a decir lo que les anticipé. Es que es eso, el momento en que sabes que no solo se está terminando la etapa de la vida de Malcolm en la ficción, sino la tuya.
Claro.
Sí. O sea, porque además son personajes con los que yo crecí.
Es ir creciendo
en paralelo. Poco a poco.
Y como les dije... Había capítulos que yo no había visto, pero en el ciclo de repeticiones de Canal 5, pues volvían siempre, ¿no? Y no me desagradaba, pero cierto día, un día totalmente gris, o sea, destacable por nada en realidad, me senté a ver Malcolm y dije, wow, es un capítulo que no he visto. Yo tenía una emoción, una alegría que era lo que solía pasar cuando veía capítulos que no conocía de Malcolm. Y de repente, el tono del episodio me hizo darme cuenta de que era el... Estaba yo intuyendo que era el final. Y sin comprobarlo, hasta que corrieron los créditos... Y yo dije, por favor, que no sea el final. Y empezó el primer capítulo después. No. O sea, fue para mí tan triste. O sea, por una parte sí alegría de que ya vi, o sea, ya vi el final de Malcolm por primera vez. Pero es como eso de, au, ya se terminó como...
No, es súper bonito, porque además es Malcolm como aceptando su lado Lois. Ajá, y su pertenencia a la familia, porque toda la serie es Malcolm rechazando su familia.
Claro. Sí, claro.
Y quejándose de ella, sobre todo quejándose, ¿no?
Además, el cómo los retratan, porque algo que también se toca de muy buena manera en toda la serie es como la marginalidad.
Exacto, ¿sabes? Sí.
Y cómo te representan los momentos en los que están Malcolm y Rhys sentados platicando y tienen como un círculo de...
Y ahorita me acabo de dar cuenta que es como de las primeras escenas del primer capítulo. Ajá. Porque la primera escena es Malcolm en el recreo y dice algo tiene de malo, no sé qué, y se pone que está sentado y hay un círculo alrededor de él. Pasa la toma de él, todavía le hace así para que señala para arriba. La cámara se hace una vista de pájaro y es un círculo. Y él se mueve y el círculo se mueve como en este radio de evitar el contacto con él.
Es justamente. Que, si se dan cuenta, como, yo siento que casi todos los personajes principales o secundarios tienen un cierto nivel de rechazo, de marginación, sí, ¿no? Sí. O sea, ya sean la familia de Malcolm, ya sean los Krillboins, la clase especial, la abuela.
El de Rhys me guarda el corazón.
Craig.
Como Rhys no logra tener amigos. Ajá, sí. Y como nada más sigue a una bolita de compañeros de su clase, triste. Pero no lo pela.
Que sufre mucho por las chicas,
sí,
¿no?
No, y además que Malcolm le dice así como... Porque están peleando, ajá, ¿no? Y Malcolm y Rhys.
¡Tú no tienes amigos! Mamá dijo que ya no hablabas de eso. ¡Ay, a mí Rhys!
Sí, ¿sabes? Sí. Y a veces hasta está igual de sensible que Dewey. Por eso también Dewey y Rhys se llevan también.
Sí, hay un punto donde se llevan muy bien.
Pero es a partir de esta sensibilidad. Sí. Porque Rhys como que lucha mucho por no sentirla. Hay una parte que me gusta mucho que es cuando pelea... Cuando lo reta a Stevie a una pelea. Y que justamente es muy honorable, se
congela
las piernas, güey. Y Malcolm le dice, güey, ¿por qué te lo quieres madrear? Y no sé qué, y le dice, pues porque es que tú te la pasas más con él que conmigo. Y cuando pelea, yo discuto con él, tú lo defiendes a él, aunque yo tenga
y
la
razón. Y además demuestran, güey, que justo, pues, Stevie se está... Sí, aprovechando de su condición para molestar a Rhys, para pegarle, para hacer lo que quiera.
Y justamente, Stevie... Se consigue piernas robóticas
su pinche
y se lo madrea. O sea, y él es el que se vuelve injusto porque él se madrea a Rhys. Rhys no pudiendo caminar.
Y además Rhys en su acto memorable de pues congelarse las piernas, para paralizárseles, nada, no, sí está muy chido.
O sea, y se dan cuenta que Rhys no es el malo.
Y bueno, y Rhys bueno, sí, este es que lado...
son como te digo, estos personajes, Rhys con su agresividad pues no encaja. Malcolm y Lois por ser críticos, por quejarse y por no estar de acuerdo, claro, muchas veces, quejarse. También los hacen a un lado. Craig por tener un amor pues imposible, ¿no? Incorrecto, que
empecinado, como ñoño que no sabe hacer relaciones.
Los compañeros de clase de Malcolm que también están ahí en una casita de
que ellos rodante. Se vuelven como este chicle que junta justamente a los marginados.
Sí.
¿No? Porque, o sea, juntan a Craig, juntan al papá de Stevie, juntan a los Krillboy.
Inclusive, los personajes, entre comillas, malos, la abuela o Herkeby, que también, pues, están, son rechazados, pues, por la sociedad, por sus propios motivos, ¿no? Sí. Pero es como el tema...
Herkeby, me acuerdo que también se enamora de Lois, ¿no? En algún momento.
No me acuerdo.
Herkeby es el primer maestro.
Es el segundo maestro.
El segundo.
La primera es una profesora.
Ajá, que quiere mucho mal con mi...
De hecho, sí, quiere mucho, así... Y dan guiños a que,
pues, que sí, le tira
la onda a Malcolm.
Uh-huh. Eso yo no me acuerdo, eso nunca lo registré.
Tal vez no, es que hay una
yo no lo registré de niño.
Pero Herkeby es el que luego tiene un complejo con Malcolm.
Es como el futuro de Malcolm, porque él también fue dotado y todo eso, es como diciendo...
Pero frustrado.
Bueno, que de hecho hay un capítulo que se llama... Malcolm del futuro, ¿no? Que es cuando encuentra un...
Las mesitas de ajedrez.
En las mesitas de ajedrez a alguien.
¡Ay, con el güey que juega ajedrez! Y
se la pasan empatando. Y que es un... Y ahí se da cuenta, es cierto, ¿no? Que se, ahí tiene como que, pues, un no puede, insight, así de,
que no puede contra la cultura, ¿no? Esto.
Uh-huh. Pero que además es un quejumbroso, es un güey, sí, que se la pasa diciendo...
Que se cree mejor que los demás.
Sí, es un fracasado, pero bueno, o sea, que solo, pues...
Que fracasó por sí mismo.
Exacto.
Uh-huh. Su propia amargura.
Es cierto. Está muy padre.
Eso sí, también, creo que hasta hay un capítulo en donde Malcolm sale con una chava... Y la chava le dice, güey, eres de hueva, de todo te
con todas
quejas.
Las chavas.
Todas le dicen que se quejan.
Todas le dicen, ya deja de quejarte.
Desde la primera, la del embotellamiento.
La del embotellamiento.
Ella le dice,
genial.
Que justamente le dice, Malcolm, te quejas de todo, güey.
Ándale, yo creo que estoy pensando en
y
eso.
Y además ahí le da una super lección, ¿no? Porque le dices que en lugar de estar disfrutando lo chido de este momento, o sea, nada más date cuenta de todo lo que pasó, de toda la situación... Chido.
Claro, y termina empujándolo, ¿no?
Y termina tirándolo de un barranco.
No,
wey.
de un monte.
De un monte, sí.
Y termina enamorándose Malcolm más de ella.
Además, ahí, en ese capítulo es increíble cómo todos tienen aventuras múltiples en un espacio muy
Es
muy
increíble
pequeño,
ese capítulo, ¿no? El embotellamiento es
que me recuerda mucho al del Hombre en Llamas.
Ah, el del Hombre en Llamas me gustó.
Cuando se enamora de una mujer grande.
De una hippie, ¿no?
¡Ah, claro!
Pero que ahí se ve como esta dependencia de él, ¿no? Que dice, si tú lo haces, yo lo hago. No sé qué, sí. Sí. Es su primera vez, justamente.
Claro.
Sí.
Yo creo que El Hombre en Llamas es de mis favoritos.
Pero es justamente donde se vea... Donde cambian de roles, justamente. Donde Hal se vuelve el controlador y Lois se vuelve la que se libera.
La que se libera y además no se percata hasta cierto punto de las cosas que pasan y lo ve muy bien, ¿no? Ajá. Y Hal se vuelve así como porque está cuidando
el remolque que le prestó
y además
y se vuelve un performance.
Se vuelve, ¿no? Un performance.
Oh, es una protesta por el estilo de vida americano. No, está pinche Hal barriendo el césped sintético.
Y termina siendo, pues sí, es increíble.
La camioneta en llamas.
Que me encanta porque Reese es el que lleva la antorcha, porque justamente
él es la representación máxima del espíritu del hombre en llamas. Y no lo quiere prender, pues no quiere
que, no quiere que se acabe.
Pero me acuerdo que sale Lois Topless, güey.
Le dice a
Reese, ¿qué más eso? No tienes, no sé qué. Le sale lo controladora de nuevo. Sí.
Pero sin camisa,
güey. Sí, ajá, y se le queda así. Además, que tienen un pedo muy grande con la desnudez de su mamá. Justamente.
Sí. Tiene ahí una cosa muy rara. A mí creo que también de los episodios que me gustan un buen de Lois es el evento que tiene con el auto.
Cuando choca.
Bueno.
Cuando pelea con la otra señora.
Ah, eso es muy bueno.
Cuando la multan. Cuando la multan y ella cree que fue injusto.
Tampoco.
Y se está peleando con la policía.
No,
¿cuántos accidentes ha tenido esa mujer, por Dios?
No,
tiene una relación muy rara.
Cuando gana la camioneta.
Que la mano pegada en la camioneta.
El concurso en un centro comercial de mantener
que
la mano.
¡Qué sobrina!
Ajá. Sí, es que es muy bueno porque va.
Que además le hace el juego psicológico, ¿no?
A todos. A un señor es como.
¿Y dónde estará tu esposo? Y no sé qué.
Ajá.
Mi novio se está mudando y lo está ayudando mi amiga. Yo conocí a mi esposo en una mudanza. De hecho, creo que era de su amigo también. Y ella. Ya se va llorando, como, tengo que ir a buscar a mi novio, juega con todo.
Al otro es como, ¿seguro que apagaste
el gas?
Porque a mí me ha pasado varios, Y al final termina, ¿no? Con un cuate.
Con una señora.
Y les dan como, aquí está su break para...
Pausa para el baño.
Y entonces la señora... Toma una botella, un refresco
jumbo,
que es un jumbo, y se lo empieza a beber, y Lois con su botella de agua.
La reta, o sea, la señora reta a Lois de que yo no necesito ir al baño, y Lois es como, pues yo tampoco.
Ni necesito tiempo para ir al baño.
Voy a tomar más.
Es muy
Lois tiene grandes episodios, me acuerdo mucho el de la multa, precisamente.
El de la multa
ella está
muy
peleando
chido.
Y está empecinada y que tiene razón como siempre. Y entonces encuentran la evidencia de que no, de que en realidad ella se equivocó. Y lo que hacen ahí es magnífico, porque con tal de mantener las cosas en paz, destruyen. Es como un videocassette, ¿no?
Ajá, la cinta de seguridad del estacionamiento.
No, pero ahí la destruyen cuando descubren que Lois tiene la razón.
Es al revés.
Más bien aquí lo que pasa es que hacen que ella lo admita, ¿no?
Uh-huh.
Y ya que lo admite, descubren que siempre tuvo razón.
Es saliendo del estacionamiento... y algo sucede, no me acuerdo si choca con otro coche,
no, no, hace, si le pega, frena muy muy fuerte el otro, pero es descubren que es porque dio una vuelta,
que no se puede dar, pero no se ve desde el ángulo, ¿no? Entonces, de cierto ángulo, pues actuó mal Lois.
Y luego encuentran que Lois en realidad tenía razón. Y están nada más los cuatro viendo, incluido Hal, ¿no?
No, y está Craig, porque Craig es el que la lleva.
Y viendo la cinta y dicen, ah, ¿qué hacemos? ¿Se la damos? No, tenemos que destruir esta cinta. Nunca puedes saber que admitió que estaba mal cuando no.
Fue muy difícil para ellos como liberarla de esa carga de que siempre tiene que tener la razón.
De que no puede admitir que está mal.
Que no se puede equivocar.
Es donde está una de las mejores frases, que es como, no todos podemos hacer las cosas. Y ¿te acuerdas? No me acuerdo si es ese capítulo, que le dice algo. Como el chino este que le dice Han, ¿no? El chino que puede poner su nombre
en un grano de arroz. Nadie sabe cómo lo hace. Nadie lo sabe.
Porque además los discursos de Hal son muy chidos.
Por eso se vuelve motivador.
Voy a acostarme con un hombre de cada raza.
No. Muy bien. Nada más acuérdense cuando entran a lo de la guardería, pero que es como una guardería de religión o algo así, que se tienen que meter a la iglesia y que ellos no son creyentes.
Es muy bueno.
Y precisamente Hal tiene que fingir, ¿no? Como tantas otras veces.
Tiene que fingir que sabe de la Biblia, ¿no? Ajá. Y empieza a inventar. Así, tiene la Biblia en la mano, pero se le pierde la hoja, ¿no? Y empieza a inventar
que el león, que el guerrero, que el gladiador, que no sé qué, y todos los niños así.
Todo tiene sentido también en los niños.
Es muy chido.
Es un capítulo.
Pero es que bueno, hablando que se lo creen.
Que sí, Dewey desmiente como esta parte del poder de Dios y las hormigas.
Ajá, donde Dewey trata de diferenciar las hormigas buenas de las malas.
Oye, papá, ¿y por qué hay una T con la
pared? ¡Una T! ¡Ja, ja,
Jali, no lo sé.
Yo no sé si también ese es el episodio donde va buscando respuestas Reese, creo.
Sí.
O Malcolm. Y que lo pasan con diferentes representantes de las iglesias. Y todos les dicen una cosa más confusa y nadie tiene la respuesta.
Es Reese, creo.
Así de, sí, que empieza como por el catolicismo y luego va con un rabino. Sí. Y acaba viendo como un güey de gurú, un culto. ¿No? Sí.
Sí, está muy chido.
Pero
sí,
donde Reese se vuelve de un culto. Cuando deja de ser bully.
No me acuerdo.
Que tiene, que le dan como un panfleto, ¿no?
Ajá, que se lo pasa al hermano
y no sé qué.
Ay, que se lo vuelve con el hermano, no sé qué. Ya me dio un nuevo nombre y no sé qué más.
No me acuerdo.
Es que es muy bueno Reese y Malcolm, es cuando Reese cree que Malcolm es gay.
Y no, 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 no,
cree que es gay.
Qué buena concierto daba, pero es por esta chava que es
la chava que impone el desorden entre los dos.
Y que Lois se da cuenta y que le dice eso de los gays estuvo buenísimo. Bueno, así que, pero ahora ya tengo que volver a poner mis reglas. Y le marca esto y la chava se queda así como, porque ella jamás había tenido competencia.
Claro.
Y se da cuenta que Lois es más controladora que ella.
Es muy bueno.
Wow. No, y ves el poder de Lois y es como respecto. O sea,
sí.
Es que son buenísimos los episodios de Lois. A mí me gusta mucho el de si ellos fueran ellas.
¿Se acuerdan?
Que ella prefiere que sean
ellas. Que ella cree en su
imaginación.
No, tiene como modos idealizado que su vida sería como
sí,
mejor
final, claro.
Si sus hijos pues fueran niñas, ¿no? Ajá. Mujeres.
Se empieza y la fantasía.
Empieza, ¿no? la fantasía operaria. Al principio sí, todo es como.
Ay, mamá.
Como coser y cantar, ropa. Todo es rosa.
Como somos niñas, sabemos cómo manipularte.
Sabemos no cómo piensas.
Ay, me encanta que Francis es el único que sale de través.
Nunca quieren a mis novios.
A mis esposos.
A mis esposos. Y Hal es gordo. Hal es porque lo manipulan en cabrón.
Sí, es como.
Y además hay también sus aventuras de Hal súper extremas. De que quiere un masajeador de pies para Lois.
Sí. Y termina robando.
O sea, ¿en qué situación podrías robarle a una persona del mismo producto 3-4 veces?
Ese tiene un muy buen análisis como de la personalidad de cada quien. Porque te das cuenta. Ahí como más explícitamente das cuenta de cómo Hal es un cae de bruces frente a las mujeres, ¿no? O sea, y lo ven en varias cosas. Por ejemplo, que él era el novio de la hermana de Lois y Lois se lo bajó.
Eso es.
O sea, que cae de bruces. Y cuando tiene hijas, o sea, por eso se vuelve. Ahí sí está totalmente reprimido el hombre.
Claro.
Y por eso come para como esta represión.
Tiene toda una ansiedad en la.
Donde te das cuenta también.
Y no puede dejar de complacerlas.
Ah, exacto. Y sí. luego te das cuenta de la personalidad de Reese que está basada en su masculinidad.
Y por creo eso es, y por eso es tan importante cuando Reese descubre este otro lado de sí,
de la
donde cocina.
Claro.
Yo no puedo cocinar, soy un bully.
Tranquilo. Tengo que rellenar las calabazas con pimiento frito y polenta. Freír los medallones con el ejilote. ¿Dónde están los guantes?
¿Quieres que busque?
No, tú continúa. No hay tapetes, no hay toallas. Necesito algo.
Traeré una toalla del baño.
No, no hay tiempo. Tiene que salir exactamente a las 5:38, no 39 ni 37.
¿Y qué vas a hacer?
Solo puedo hacer una cosa.
¡Riz, no!
¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito espacio!
¿Dónde?
¡Quita los guantes!
Pero le entra un amor y es un prodigio.
Pero es muy padre porque se, justamente va rompiendo esta como masculinidad tóxica que se ve desde este en el que deja de ser un bully, pero porque Malcolm justamente se le pone enfrente.
Le pega, ¿no?
Y en este, ajá, y él como se quiere hacer su superpaz y no sé qué. Y luego en este del claro, supermercado, de la fantasía de
los. También hay otro momento en es que renuncia a eso.
Ahí Malcolm sí le pega, sí, y él sí pierde toda la, uh-huh, pierde toda su confianza.
Y hasta Dewey dice, ay, no te preocupes, estoy contigo, Malcolm.
Tú eres el nuevo Riz. Y tú vas a tener toda mi mesada. Y no sé qué. Te toca el 60% de mi mesada. Y no sé qué.
Yo empiezo a ejercer.
Pero me encanta porque ya al final de la serie, justamente, que se va a vivir con Craig, que todavía tienen esta discusión, porque dice, llega Craig con creo que está justo al final, en el último capítulo, llega con Riz y le dice, debieron de haber visto la discusión por unas cortinas de bañera. Y le dice Riz a Craig, pues los delfines son gays, se matan tiburones, eso no deja de hacer los gays, ¿no? Pero luego se vuelven como, ya luego pasa en la escena donde ya están viviendo juntos, que este Riz saca toda esta sensibilidad que le importa a Craig, que le hace un pastel y le celebra su cumpleaños.
Y le da un regalo.
Y es que alguien está llorando. Y es como súper bonito porque saca, como que va deconstruyendo esta masculinidad de este Riz.
Sí, en el fondo chido. Él está como, él puede hacer a un lado todo, claro, eso, ¿no? Porque hay un episodio en el que se vuelve porrista.
¡Exacto! Y es como esta experimentación de su feminidad, justamente. Son como las partes, cuando está con Lois. Cuando justamente las chavas lo molestan.
Ay, eso está bien.
Que
está
muy bien. Es súper chido.
Y que estás súper triste porque.
Que su mamá está muy, muy lastimada.
Y ella se súper enoja y le dice: vente, vamos a ir a sacar venganza con ella. Y Malcolm los intenta detener y los secuestra. Y le dice: ay, muy bien, mamá. Y Riz, que toman por la venganza y no sé qué. Ay, Malcolm, no te preocupes.
Porque
te
tocará conmigo.
Las venganzas son terribles. Lo que hace Lois ahí, sí, o sea, del
cielo, del chicle.
Chicle en el cabello. Sí.
Lo que le pone como condones a esta chava en su maleta y les llama estoy hablando en un hotel, su hija tenía reservación. A ver, ven tú para acá, no sé.
Y luego las cabezas de los muñecos que se los pone en su bloque. Sí.
Eso está muy cabrón. Porque a mí es lo que me gusta un buen también de Lois es cómo tiene todo este discurso de hagan lo correcto y las leyes y
sí, es muy temeraria también.
Uh-huh. Pero cuando Malcolm entra a trabajar, se da cuenta Malcolm de este otro lado de Lois, o sea, porque...
Rebelde, sí.
Rebelde por un lado, y por otro lado, sí sumiso, y que no le importa tanto la injusticia.
Que fuma, por ejemplo.
O que fuma.
Y que ¡tú fumas!
Pero si obligas
a papá a que no fume, y tú fumas.
Sí, entonces, también descubrir que es un poco cuando te das cuenta que tus padres, pues, no son perfectos, que también, o sea, que hace... Que pecan, pues.
Y a pesar de eso no es flexible nunca, porque no le pide perdón, no se arrepiente ni nada.
Sabe que Malcolm tiene la razón y solo porque, pues, el jefe dice que no, pues, no lo defiende.
Hay uno que es donde del Black Pete, ¿no? Creo que.
¡Ah! El que tiene.
Que racista, ¿no?
Y es un conserje. Bueno, es un recorte de cartón de un conserje.
Pero no me acuerdo quién es el que pelea. Si es Lois la que pelea. Que
yo me estaba tratando.
Es Malcolm, ¿no? Que dice que cree que es incorrecto porque es racista. Ajá.
Pero
Lois la que dice.
Es Lois la que dice que.
Lois la quiere, pero
Malcolm le lleva la contraria y lo regresa.
Lois se ofende que, pues, representen esto, ¿no? Una persona negra que en labores, pues, de limpieza, ¿no? Y que lo exhiban de esa manera.
Una cerveza.
Pero, y empieza la pelea de toda la vida entre Malcolm y su mamá, pero aquí, pues, es más bien ver quién de los dos
tiene la razón.
¿Quién de los dos puede ganarle al otro, ¿no? No tanto como quién tiene la razón, porque creo que al final
hasta Malcolm
lo quitan el anuncio.
Y hasta Malcolm admite como, vean, esta cosa, es racista, pero pues la neta no le quiero dar la razón a mi mamá.
Y además dicen que hasta suben las ventas un buen de la cerveza. Sí,
hay una parte que me gusta mucho que también es como un comentario social, ¿no? Que están en la noche de póker.
Y que
es como que todos los amigos de House son negros.
Sí.
Lo lleva.
Todo ese capítulo es increíble.
Pero que justamente Lois lleva el anuncio y le dice, ¿no les parece racista? Y de repente llega el papá de este Stevie. Stevie con un mechudo y las arrasas. Y todo el mundo, ¡ah, no mames! Y se empiezan a cagar de risa.
Porque eso es en la noche de póker 2, pero la noche de póker 1 es buenísima porque todo el capítulo, o sea, si no lo has visto, piensas que lo que está de fondo es el racismo.
Ajá.
Porque este Hal se siente como... Por un lado ofendido, segregado, porque es el único blanco. O sea, tú tienes esa visión, ¿no?
Pero no.
Pero en el capítulo es porque él es el único como...
Sin licenciatura.
Sin licenciatura.
Ajá.
Entonces, y sin lo juegan súper bien. Todo el capítulo... O sea, a mí la primera vez que lo vi sí me engañaron totalmente, pues.
Pero es igual donde este Stevie y este Malcolm tienen una pelea y juegan póker junto con ellos. Porque se retan.
Ese es muy bueno.
No, sí, ese es el mismo capítulo.
No, es otro.
Ah, okay.
Yo que me acuerdo
es la noche de póker 2.
Es cuando Hal se rompe el diente.
Ay,
con las palomitas caseras. Sí. Y entonces es toda esta cosa también dentista. Del orgullo de Hal de no mames, no le voy a pagar $200 de dentista a este güey. Que
$2,000
es mi amigo, ¿no?
No, cobrar.
Y que le hizo el descuento de amigo todavía.
Sí, ¿no? El descuento de amigo.
Aquí no tengo que morder el palito del dolor.
Y luego que este vato habla a su casa y encuentra otro
con su esposa. Ah, oye, sí, es cierto.
¿Qué haces allí?
Voy a tener
un asunto, sí. Nos vemos. Ahora sabemos por qué él no
viene a las noches. Sí, que termina quitándose el diente, no,
sí. Para castigarlo, ¿no?
A porque amigo, Hal siempre llega a esos extremos,
sí.
O sea, también
porque tiene un cajón de los gritos.
Ah, sí.
Pásame el cajón de los gritos.
Y luego tan histriónico que es Bryan Cranston, que todavía me encanta sus poses.
Es súper histriónico.
Así, no.
Y que Lois traduce, ¿no? Todo lo que está diciendo. Cuando está enojado.
Esa es mi chiste favorito, porque el chiste favorito es el de la ardilla. Pero yo creo que sería como el segundo, pero es una escena muy larga. Que es donde, y que es como mi ejemplificación de mis chistes favoritos de Malcolm, que es donde no te cuentan qué pasó. Uh-huh. Todas las aventuras son fuera de cámara y te das cuenta que las aventuras que ves no están en absoluto comparables a lo que pasa afuera. Que es donde Riz hace algo inimaginable, justamente, y te van dando.
¿Qué hizo qué?
Ajá.
¿Para qué querían los gatos? Son como
pequeñas cosas
que van haciendo que construyas.
Pero tú te lo tratas de construir, es como en qué momento como esto puede estar junto a esto. Que se lo cuentan a Malcolm y Malcolm dice y cuando termina y qué pasó cuando terminaron de evacuar, ¿no? Y luego con la psicóloga, y la psicóloga dice y qué, para qué eran los gatos, y nadie sabe, todavía dice nadie sabe, y es como ¿qué hiciste? Y luego es Riz, y luego Riz dice en algunos países es legal y no sé qué, y es como güey, ¿qué pasó, güey?
Hay un gran chiste así en donde creo que es hasta en un cold open, en estos sketches del principio, en donde están hablando con Francis por teléfono, creo, y Francis le pregunta a Hal, ¿qué pasó con la... le pregunta a Dewey, ¿qué pasó con la tía Helen, Dewey?
¡Se la comieron los gatos!
¡No mames, Dewey! ¿Cómo se la van a haber comido los gatos? A ver, paso con papá. Papá, ¿qué pasó con la tía Helen? ¡Se la comieron los gatos! Te paso a Dewey, él sabe bien la historia. Cosas así, güey. Eso es muy chido.
Es que son como chistes rápidos, además.
Sí,
porque,
sí, sí.
¿No? No son como la típica sitcom de jajajaja, ¿no?
Que es que dicen. Son brillantes. Hay otro en donde están haciendo llamadas de broma, ¿no?
Ajá.
Y creo que contesta Lois y dice, y es así, algo así como de que escucha y dice, Stevie, ¿eres tú?
No, que es Stevie llamando para preguntar por Malcolm y es... Y le dice, maldito pervertido, si vuelves a llamar. Y, ¿está Malcolm? ¡Ah, Stevie! Sí, ¿cómo estás? Sí, ahorita te lo paso.
Stevie.
Está muy chido.
Cuando van a la feria, también es muy bueno.
¡Gora!
Se escapan a la feria.
Ah, cuando en la noche.
Sí.
¡Ah! Y pierden su silla de ruedas y se lo termina llevando
eso,
en un carrito
eso,
de
eso es increíble, porque además es la figura de... Que se supone que está para proteger al ciudadano. Resulta ahí que es el está guardia, persiguiendo, ¿no?, a los niños, ¿no? Y ellos encuentran refugio con pues el fenómeno de circo que está
con los tatuado, fenómenos,
¿no? Pero que es súper de buen corazón, que tiene sus pescaditos.
Que invitan a Jala una noche de poca.
Sí. Que le dice,
sus pescaditos me regaló uno de sus hijos.
Que ya que los entrega, dice, va a ser una noche larga y difícil, no sean duros con ellos. No te preocupes, Gorak, muchas gracias. Y le empiezan a sonar el claxon y se los llevan caminando a su casa.
Ahí hay un chiste que me encanta, que le piden a Francis. indicaciones de dónde pueden estar porque hacen esta jugada.
Ah, pues es en esa, ¿no?
Esa charada de que
Ah, claro, que yo estoy en tu casa, tú estás en la mía.
Exacto, que otra vez llegan los papás de Stevie y se encuentran a Hal desnudo porque están corriendo. Me encanta esa dinámica.
Me gusta un buen que no está como tras las cortinas y que sí hay un buen de, o sea, bueno, de escenas directas en donde se muestra la sexualidad de los padres. Sí. Porque eso casi siempre está como escondido en las demás series. Y aquí está
en la cara, porque justamente es un instrumento que ellos usan para...
Con la vela de Wayne.
Con la vela de Wayne.
Justo. Que es donde
se lo hereda, reclama, ¿no? Dewey reclama a Francis de por qué no estuvo con él y dice, mira, te voy a contar un secreto.
Te voy a dar un arma. Ah,
te voy a dar un arma infalible.
Que ni siquiera Malcolm y Riz
saben. Exactamente, y le da
la vela de Wayne.
Que es un estímulo sexual
efectivo. Lo huelen y de hecho, Dewey les enseña las calificaciones.
Ajá, y para la prueba.
No mames, ¿qué es esto?
Sí. Nada más prende la vela. Le está haciendo masaje. Ay, qué rico, todavía diciendo. No lo viste, tengo algo que enseñarte en el cuarto. Sí, vamos. Sí,
O, por ejemplo, cuando están presumiendo en la noche de póker, todos los hombres así como... Sí. Oh, sí, no sé, yo gano...
Que mis calcetines son más largos.
No, yo apuesto que yo puedo... Esas son cosas súper estúpidas, pero nunca gana Hal, ¿no?
Ajá. Y luego es así, ¿cuántas veces a la semana? Y no sé qué, dos, tres, y Hal, dos. Así como, ¿dos veces a la semana? Ah, a la semana. 14.
Que no, estás mintiendo. Y entonces el papá de Stevie...
Yo fui de vacaciones con ellos. Sí, esto todavía, y eso se queda corto todavía.
Dice. Y que está muy chido porque sí se va de vacaciones con ellos. Son unos episodios antes. Pues entonces sí sientes esta continuidad.
Que es donde ves la represión de los papás de Stevie. Que hay una...
Es súper...
Que donde se meten a la habitación y escucha... Ah, como si le estuviera madreando y llega Lois. Y eso, dice, no, deténganse. Ay, por Dios.
Además, esos están... Súper sacado, o sea, es como cuando conoce a Stevie, ¿no? Que le dice, oye, ¿qué no tienes televisión? Por favor, si son personas, ¿no? O que su mamá dice, ay, no, Stevie se escapó, ya se nos descarrió, no debimos permitirle tener puertas.
Pero en un momento hasta la misma mamá de Stevie se revela y se va.
Se va.
Está súper cabrón.
Y luego regresa. Sí,
se va a vivir la vida loca.
Se niega a recibirla, pero Hal...
Pero el papá no tiene
que hay esta pelea con Malcolm y Stevie de que le dice, es que date cuenta que tu mamá pues te abandonó, claro. Y él se ofende, ¿no? Que hable mal de ella.
Sí.
Que es cuando Malcolm tiene que fingir que está lisiado para poder jugar a básquetbol en silla de ruedas, ¿no? Y luego se para.
Yo quisiera preguntarles algo. ¿A ustedes se les hace como un amor chido el que tienen Lois y Hal?
Sí.
Ay, resistente a más no poder. Para mí es algo muy hermoso, ¿sabes? Porque no yo me acuerdo
hermoso,
mucho.
Pero yo tampoco diría que hermoso,
bueno,
pero...
dentro de lo que cabe, pues, pero... Las muestras de afecto que se dan son como
muy genuinas,
muy significativas.
Es que es,
¿no?
Un amor no romántico, no es este amor de ay, te traje flores y eres.
Y sí se representan esos conflictos, porque por ejemplo, hay una ocasión en la que creo que tiene el problema, no sé si Hal o Lois, de que el otro no cree en el cielo, ¿no? Por ejemplo,
ah, sí, Lois no cree en el cielo.
No puedo yo vivir con la idea de que voy a ir yo a la vida eterna y tú no vas a estar ahí.
Y que
la otra le dice, no, lo siento, yo no puedo ceder en eso.
No, hay una que me gusta mucho, que es donde... No me acuerdo qué pasa, que Lois le dice a algo de un espectacular que está una chava...
Ah, eso es muy bueno.
Ajá, que le dice, y pero que al final le dice... Lois, pero es que no, ¿qué te pasa? ¿Por qué no la volteas a ver? Y no sé qué, y le hacen, pues no me dejan nada. Y pero Lois está enojada y mal, y Hal está como súper sacado de pedo. Y le dice, es que yo no volteo a ver yo sí volteo a ver otros hombres.
Ah, sí.
Y tú no volteas a ver otras mujeres, y Hal le dice, no. Le dice, pero entonces eso significa que tú me amas más que yo a ti. Y Hal así como, sí, por supuesto. O sea, yo siempre he sabido.
Ya lo sabes.
Sí,
no sé si se acuerdan el episodio donde creo que ya están viendo si está embarazada o no.
Donde todavía no está embarazada. Donde recuerda todo.
Y están bajo la lluvia y tienen una mega bronca. Ah, porque además recuerdan todo lo que vivieron con sus hijos anteriores.
Que siempre tienen una mega bronca, ¿no?
Que siempre el día que Lois va a dar a luz pasa algo así catastrófico.
Ese por un lado, y el día que...
Que se enteran.
Siempre tienen una pelea muy fuerte.
Que también tiene un chiste buenísimo de que Lois está desesperada, Hal se fue de la casa, no tiene el teléfono, creo lo cortó Malcolm, no tiene quien la ayude, sale a la calle a pedir ayuda. Ay, está así como, voy a dar a luz,
¡felicidades!
Corriendo, ¡felicidades! Pero bueno, lo que voy
Es que cuando están ya en el momento de la verdad...
que es donde Riz le dice teléfono acá.
Ah, sí. Teléfono.
Teléfono, se fue.
Y que, le pone a Beethoven, ¿no? Y
acá, creo que es Malcolm el que lo está absorbiendo, ajá, justamente. Sí, sí.
Pero porque bueno, Riz, pues sí se esfuerza, ¿no? Tienen hasta tarjetitas, uh-huh. Y pues Riz
le enseña historia y todo esto. Pero pues al final como que le pone, ¿no? A ver, dime si crees que esto va a seguir funcionando. No sé, dame 5, no sé, 7 cosas... 7 razones por las que...
Por las que me amas,
o qué amas de mí, ¿no? No me acuerdo de todas, pero... Lo que se me hizo muy chido es que no es como este cliché... Del amor romántico. Dices tú, o sea, por ejemplo, dices que me gusta... Que los dedos de tus pies parecen de pies de personas diferentes... O sea, ese tipo de particularidades que
está
son...
Está muy chido...
Que cómo puedes conocer a una persona a ese nivel y, claro, y quererlo, ¿no?
Claro.
O sea... Tener afecto, pues, por eso.
O como incluso Lois está dispuesta a rasurarle la espalda.
Sí.
Y eso también es otra muestra de afecto. Y de que
tienen grandes
cuidado
contratos también entre ellos.
Sí, como esta.
Como el de. No, yo quedamos que tú eres la que los regaña y yo soy el que no sé qué, ¿no?
Ah, que es donde. Y ya habíamos quedado que tú te vas a morir primero. Que le dice a Lois. ¿Tú cómo? Sí, es que tus problemas de estrés. Y no te preocupes, yo me muero 2 semanas después por la tristeza, pero.
Se suicida.
Sí, justamente.
Está muy chido. Wow.
Pues podemos pasar otro episodio random.
Vas tú,
Rando. Vas, te toca a ti tener la lista.
Bueno. Yo creo que última vuelta, ¿no?
A Pablo le corresponde el número de temporada.
A mí me toca el de temporada. Ay, a mí me gustan mucho los tempranos de Malcolm. Temporada 2, yo voy a decir.
Temporada 2, Brian, capítulo.
17.
Tenemos, este no me suena, cirugía.
Cirugía.
Ah, ya.
Cuando
lo
operan a Malcolm.
Sí, de las anginas, ¿no?
Ajá. Que hay una frase que me fascina en ese episodio, al final justamente, que dice, hay nada como una semana en el hospital para extrañar tu casa.
Sí.
Y nada como una hora en tu casa para extrañar
el hospital.
eso me fascina. Y siempre la decía, cada que regresaba a la escuela, decía, nada como 2 meses de vacaciones.
¿Qué es lo que ejemplificabas hace rato? ¿Cómo cambia la dinámica familiar cuando falta un miembro?
Porque empiezan a hacerse, juega Monopoly.
Juegan súper bien. Es como, no, es siempre gana Malcolm.
Pero se vuelven a pelear, al final se pelean, que llega el de las pizzas y dice, no quiero ir porque de repente aparecen nuevas propiedades en mi territorio. Y entre, está cerrada la puerta, entra por la ventana.
¿Qué nunca, repartido pizzas por la ventana?
Sí, también está cerrada. Bueno, gracias. Sí.
Prudencia de la pizza.
Ajá.
Pues sí, a abandonar, ¿no? A estar vigilantes. Eso está... A mí me encanta, o sea, hablando de juegos y Malcolm, cuando le construye un como Monopoly de la vida real a Dewey, este Hal.
¡Ah, sí!
¡Ay, no!
Para enseñarle
lo que es la vida.
Es bueno, le está la tarjeta de que tus hemorroides no las cubre el seguro.
Es que primero Dewey y Hal juegan un juego de mesa, como Life.
Ajá,
y le gana. Y a Dewey le va súper bien, y Hal dice, no mames, es que esto no es como la vida, no pagas impuestos, no, que te nazcan hijos te da dinero. Y dice, voy a crearte un juego, y le crea un juego súper ojete, y con restricciones, entre comillas, de la vida real.
Y que se tardan como un día entero jugando.
Sí, se tardan un buen.
Y al final Dewey vuelve a ganar.
Gana Hal
el juego.
Sí, gana Hal, porque están así ya todos acabados y de repente dice, Dewey, creo que ya ganaste. Y no sé qué, y Hal dice, sí. Ajá, y es dice, que, gracias.
Además, esas facetas de padre de Hal me encantan por cómo le da como lecciones
a sus hijos. Es justamente, ese es el chiste, porque le dice, Dewey, ay, gracias, papá, de verdad aprendí algo. Y hija, de repente cambia el rostro y ¡ja! ¡Te gané, maldito! Y no sé qué, pero era nada más por las ganas de ganarle.
Sí.
Y Dewey se queda así como, bueno, pues al menos
pero aprendí algo. Eso me recordó a cuando Malcolm le dijo un disparate, ¿no? O sea que lo podía golpear, darle en los bajos, hacerle lo que fuera, pero cuando le dice una mala palabra, Hal se ofende.
Sí.
Muy, muy cabrón.
Y lo obliga
le da una lista de malas palabras.
Y lo obliga a decírselas
en la cara.
Sí, es como muy cabrón.
Wow.
No, pues lo de los patines.
Uy,
que le dice, tu papá no te va a dejar patinar hasta que no tomes clases con él.
Y que a mí me encanta que Riz no quiera hablar de ello, ¿vale?
No, porque también es algo muy buen patino, justamente, porque Hal tiene su lustrado. Sí. y pues, canta We Are the Champ, o sea,
baila. Hace su coreografía, además es un leotardo brillante.
Exactamente. ¿No? Sí, obviamente Riz en ese momento pues no iba a hablar de eso, ¿no?
Estaba muy padre eso.
Sí, claro.
También me gusta un buen...
Ah, y me encanta porque justamente al final le pone la música a este Hal y está así, y es donde Malcolm saca como este lado y es como gana.
Como gana en hockey de la calle. Ajá. A mí me gusta un buen cuando, no me acuerdo si se enferma Dewey o Malcolm, y empieza a construir como un...
¿La ciudad?
La ciudad...
No, uno de esos de dominó que tiras, que tira, y uno tira al otro, que le da varicela.
Que le dice, Lois... Es que no me acuerdo si es en el del dominó, cuando hace una ciudad con Legos.
No son diferentes.
Que le dice que tienen estas obsesiones, justamente en esta parte obsesiva de Dewey, de Hal, sobre todo de Hal.
Sí.
Que crean
Hal de tirarla, en ese caso, ¿no?
Los dominós.
Ay, que justamente...
Y Riz es el perro guardián.
Porque su mamá le dijo, tú vas a tener la culpa, pero si yo no he hecho nada, no me importa. Si entra una brisa de aire por la ventana y se caen, tú tienes la culpa. Si un ave muere en vuelo y atraviesa el techo y lo tira, tú tienes la culpa.
Pero me encanta que justamente ya Hal no soporta, que hasta tiene un sueño, porque Hal y sus sueños son buenísimos. Oh,
es súper bueno.
Y los botes que
hablan. No le hagas caso, nosotros no mentimos.
¿Qué opinan tus ciencias de esto?
Que es otro sueño, papá. No le creas.
Esto es real.
Nosotros no mentimos.
Pero me encanta porque justamente se para Hal y está Riz sentado justamente con un bat y le está dando a dormir, viejo. Te voy por agua, no te la sirvo.
Sí, es muy chido. Ah, porque además creo que luego lo recogen, ¿no?
Sin tirarlo y luego él lo reconstruye. Sí, y lo ve filmar y se ve todo.
Y se ve todo, está muy chido.
Y él llega y no lo ve.
Ya no lo ve.
Porque cierra la puerta.
Cierra la puerta, ¿no? Fuerte.
Cierra la puerta y tú.
Y ya cuando entra con la cámara nada más ve el globito así.
Sí. Y otra vez, y me encanta cómo hacía este de jalar sus manos. Como
sus gestos son increíbles.
Y sus gritos son como de... Me fascina. Yo me he notado a veces haciendo eso. Pues,
pero Hal siempre tiene esto de lograr algo magnífico y que a la hora de la hora se le cae o no lo logra ver, como la pintura que nunca vemos de Hal.
Sí, ¡Oh!
¿Es eso? Terminada.
Es eso, nunca lo ves. Todo queda
pegado.
Y me encanta porque eso es lo que, la manera en la que los productores y el director te dan a ti el chance de imaginártelo. O sea,
y además
es como su más grande herramienta.
Esta como tensión que generan de querer verla.
Sí.
Entonces tú estás ahí, quiero verla.
Y es una pintura que con tres brochazos se vuelve algo increíble.
Algo increíble. Después de 20,000 capas de pintura.
Sí, y cómo la rehace.
Y me gusta mucho que esta Lois, como que tiene como una vez cada dos años le doy permiso de hacer estas cosas, ¿no?
Pues
son como sus fugas.
Para que
y las entiende.
Hay uno que no me gusta tanto, que justamente sí es como de los... O sea, está muy chido, que es donde el cumpleaños 21 de Francis, que es donde llega con pijama, justamente es donde llega con pijama. Que Lois y pijama se pelean y están como en este control de sobre Francis. Ajá. Y Hal planea mucho ese viaje de llevarse a Francis en moto.
Ah, sí, porque le prometió.
Porque se lo prometen y es como una expectativa muy grande. Y justamente es donde ese Hal se da cuenta de cómo Francis ha crecido.
Sí.
Justamente. Es como un momento muy bonito entre ellos dos.
No me logro acordar de
que se rompen los dedos, ¿no? Entre ellos o algo así, o por lo menos se lo
proponen. Porque se escapan. Porque no estaba planeado y se escapan y dicen... Ah, porque le dice pijama y Lois nos van a matar. Porque creo que empiezan a complotear, justamente así como se unen Lois y pijama, que empiezan a complotear contra ellos. Y le dice, hay una forma, si llegamos lastimados, el castigo va a ser menos severo. No. Y dice, y todavía le enseña cómo romperse el pulgar, justamente, porque dice, si nos rompemos otro dedo no va a servir, tiene que ser algo que sea útil.
Sí.
Y le dice, tú solo empuja hacia adelante y hacia arriba, con un solo movimiento. Y justamente está, eso me encanta, porque está justamente Francis agarrando el pulgar de Hal. Y lo ve a los ojos y le dice, te amo, papá. Y le hace, hazlo rápido. Y nada más se escucha el color así. Y ya nada más se ve cómo regresan. Y están haciendo, y todavía sí están cumpliendo el castigo que les ponen en pijama. Pero que es más leve, se supone. Y tienen así los dedos enormes. Justamente.
¿Sabes? Ahorita que hablabas de que una gran virtud de la serie es que hay muchas cosas que las tienes que imaginar o intuir.
Sí, sí,
es me viene a la mente un episodio en el que siento que trataron de aplicar la fórmula inversa y que es buenísimo. Cuando el cumpleaños de Malcolm, que tiene una riña con Reese, que va escalando. Que él guarda su dinero en un libro, no sé si se acuerdan.
No.
Un dinero que le dio su abuela, sí, y que lo va a usar para comprar una computadora.
Sí.
Y entonces ellos tienen por costumbre que en sus cumpleaños se pelean. O sea, se echan a perder el día el uno al otro. Entonces digamos que las bromas o los ataques...
Son pequeñas bromas, ¿no?
Sí, van subiendo de nivel, pero a la vez mientras sucede una, te ponen su antecedente. O sea, y digamos que los flashbacks, la intensidad va bajando, ¿no? Uh-huh. Pero llega un punto brillante que es el final, en donde ves cómo se originó todo,
ya,
¿no?
Sí,
todo
el problema. El
porque ellos acaban enyesados, heridos, así que les dan una regañiza a su mamá. Les dicen, es que ustedes no pueden ser felices. Nunca, díganme un cumpleaños que hayan tenido ustedes y que se la hayan pasado bien. Y no pueden porque siempre han estado castigados. Entonces ya cuando termina el episodio, pues te ponen la broma que lo originó todo.
Que nada más, ¿no? Que le mete el dedo mojado a la...
Ajá, con saliva.
A la oreja. Con
algo, pues, si tú quieres.
Sí, a la oreja. Sí.
Hay uno también, ¿no? Genera eso. Es
donde increíble. Están peleando de bromas, donde se están pegando con superglue, ¿no?
También. No, es como que...
No, es ese mismo episodio.
Es ese mismo.
Es ese mismo. No, porque ahí... Es que están despiertos, que se la pasan despiertos como... una semana.
Ah,
porque
sí.
Porque tienen miedo de que les peguen algo,
sí,
y al final
cierto.
Ellos se terminan tan paranoicos que dicen, pues yo me voy a pegar. Entonces se pegan los dos, ajá, su cara al suelo, y que está Stevie ahí y se están quedando dormidos, y le dice Malcolm, Stevie se queda lo suficientemente maduro para no hacer algo. Y los terminan enredando justamente.
Eso es súper chido, porque también cuando se van al parque acuático,
ajá, claro,
tienen esa misma dinámica de
no poder disfrutar y de irlo llevando más lejos
y molestarse,
sí,
molestarse.
Y empieza con Reese diciendo, mamá, Malcolm olvidó su protector nasal.
Sí, sí.
Y aquí está Malcolm, yo te lo traje.
Sí.
Ah, sí, es cierto.
Que Reese se lo trajo. Ay, justo, sí, para humillarlo.
Y en este capítulo me gusta un buen, porque Dewey se queda porque está enfermo. Y
con
la anciana.
Claro.
Fernando con la canción de
Fernando.
Es súper bueno.
ABCD.
Es que es una dos partes, porque
sí,
el primero
partes.
Es el final de temporada, sí. Y el otro es el inicio de temporada, que es donde se muere y al final Dewey persigue un globo.
Persigue y se va hasta, no sé dónde.
Oye, llega Chinatown.
Llega con mexicanos. Luego está en una fiesta como de graduación, uh-huh. Después está jugando videojuegos en un así en el viaje de la vida.
¿Se acuerdan también del hámster? El que va dando vueltas en
Que
se ve en su rueda.
Y se hizo un gag, ¿no? Que aparece en como que hasta el final de temporada, porque siempre aparece
el hámster.
Yo siento que es el predecesor de
del Adventure Time, del caracol. Time,
justamente, el caracol de Adventure Time.
Sí, puede ser el caracol de Adventure Time.
Yo
pero
no
eso
he topado
es
nunca
chido.
Ese easter egg. Nunca.
Por mi cuenta, solo una vez.
No, sí hay varios episodios.
Pero sí hay varios.
Porque justamente es como una toma de la ventana, por ejemplo, y pasa el hámster.
Es muy chido, muy chido.
Me acuerdo. ¿Y por qué libera al hámster al final? ¿Porque Reese le quería hacer algo mal con
él? No, porque el siguiente que... O sea, es algo del salón.
Ah, sí, porque el siguiente era un cruel y lo iba a matar.
Claro, alguien le quería hacer algo de eso, Michael.
Lo iba a matar.
Entonces prefiere dejarlo ir para que viva.
Se libre. Y termina conversando, ¿no? Con él. Es muy chido.
Es que... Y le llena la pelota de comida. La pelota llena
y eso es
comida.
Genial porque está la pelota y la se mete. Y la pelota llena de comida se empieza a mover. No, ya no te quiero y no sé qué. Y se empieza a mover, pero me encanta que es la bola llena de comida.
Es al hamster, ¿sabes? Está allá
de las últimas veces que recuerdo que lo vi fue cuando Francis iba hacia Alaska en la carretera. Que
sí, cierto. Y va justamente y está hasta allá el hamster.
Que te acuerdas, Álvaro, que llama a su casa.
¿Sí?
Con Malcolm, no lo voy a lograr. Estoy a punto de llegar. Ya cambié todos mis dólares por dólares de Alaska. Francis, pero si no existen los dólares,
señor,
de Alaska.
Señor, espere.
Es increíble. También hay otro momento en el que Hal tiene un ejército de fisicoculturistas.
Pero porque él logra hacer cosas que ellos no, porque son demasiado musculosos.
Es decir, mis llaves y mis dedos son titánicamente musculosos.
Como el estereotipo de que
intentamos quitar la coladera, pero no pudimos. Ya sé, si todos golpeamos el concreto se va a romper.
Y nada más Hal con la rama y el chicle saca las llaves de la coladera.
Que me encanta que dice, y Steve, tú pudiste usar un cajero.
Un cajero automático. Que es donde se esconden los de la clase de Dewey, arriba del árbol.
Ese es el mismo capítulo. Ahí.
Que además ahí él tiene como su oportunidad de cambiarse de clase, ¿no?
Sí.
Es lo que te decía hace
rato. Que por eso se van. Que por eso acampan ahí.
Por el bien de sus amigos o él por seguir con ellos, pues termina fingiendo que...
No, pero ya después de ese capítulo él les dice como ya, o sea, ustedes pueden solos. Ajá. O sea, justo después de ese capítulo él ya les dice ya, ustedes pueden. Que es como la dinámica de Dewey que dice, no los puedo tener aquí, los va como...
Y es que además es eso, todo este maltrato, ¿no? Que se tiene.
Es un comentario muy grande.
Lo del profesor, ¿no? Que los tenía prácticamente esclavos.
Pero justamente es como este diálogo, esta serie es justamente como el diálogo de la inclusión, ahora que lo dices, ¿no? O sea, desde Malcolm el negar su inclusión a la familia... De la familia luchando por la inclusión hacia los demás.
Estás el vecindario que lo odia, que hasta
hacen una fiesta cuando no están.
No sé si... bueno, y hay otro capítulo, digamos, que complementa esa idea, que es cuando se dan cuenta que en realidad no los invitan.
El problema es Lois.
Por Lois.
Sí.
Pero hay uno, en ese capítulo es donde justamente regresamos a lo de lo sistémico, donde cada quien tiene que tener un rol, porque justamente se dan cuenta que ellos son geniales. Porque Lois es la que ella come las salchichas sin ningún problema y le echan porras.
Tú dices de la salchicha, ya.
Pero es en esta de la feria, porque ellos invaden la feria porque se dan cuenta que están. Y todo el mundo es como, pues no son tan malos como parece. Y de repente se empiezan a pelear entre ellos, los vecinos, y la feria termina abandonada y les queda nada más
para porque ellos. Todo el mundo le echa la culpa a ellos.
A ellos de todo lo malo. Ellos son el chivo expiatorio de todo. La familia, de las cosas, de la dinámica que crean, de las personas que se unen a ellos.
Claro.
O sea, los papás de Stevie le echan la culpa a ellos, todo es culpa de ellos.
Y terminan así uniéndose y siendo más fuertes como comunidad.
Y es algo que dicen justamente en la teoría sistémica, que dice los adictos o las personas que crean la problemática en la familia son las personas más amorosas y son quienes mantienen unidas a la familia.
Sí.
Y el conflicto mantiene unida a la comunidad incluso. Entonces ellos se vuelven...
Ellos son el pilar de la comunidad.
Los chivos expiatorios se vuelven la...
Porque absorben, claro.
Exacto. Sí, lo absorben y lo toleran.
Y por eso es que... Y en la misma dinámica de la familia se ve. O sea, de repente como cuando uno se va, cuando otro se queda. Como, por ejemplo, al principio el problema es Francis. Se va Francis y el problema se vuelve Reese. Y luego de
repente, porque tiene que...
Y luego empiezan a hacer Reese y Malcolm el problema.
Y es lo que justamente dan al final cuando están nada más Dewey y Jamie. Que hace algo Dewey que nada más escuchan los gritos de Lois, se encierran los dos. Y está Jamie y dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y se queda viendo a Jamie y dice, oye... Así como en ese de que ya te voy a echar la culpa a ti, cabrón. Pero ahora yo soy el que está haciendo el desmadre. Entonces es como... Se va cumpliendo muy bien.
Y que toda esta nostalgia de que no quiere que se vaya o que... Se ve reflejada en la... Como los rayos X que demuestran que Lois no tiene cáncer o que lo tiene.
Sí.
A mí algo que me encanta de cuando se pasan la culpa es... Creo que también, puta madre, son un cold open, igual en un sketch del principio. Y nada más llega Hal corriendo al cuarto y se oyen los gritos de Lois fuera de pantalla, enojadísima. Y Hal les dice, rápido, ¿quién quiere tomar la culpa por algo que hice? ¿Cuánto nos pagas? $20. 25. Bueno, está bien, 25. Y dice, hecho, y toma Dewey. Y lo tengo, cariño, aquí está.
Es de los sketches del principio.
Sí,
hay uno muy bueno que es cuando se enteran que Dewey que Lois está embarazada de Jamie. Que ya como que todos lo aceptan, justamente como familia, y así como, ay, papá nos dijo que mamá se puede poner muy temperamental y no sé qué. Y de repente se aleja corriendo y, niños, alguien olvidó tapar la pasta de dientes. Y sale corriendo. Está buenísimo.
Wow, pues,
¿Conclusión?
Hay que
conclusión que podemos seguir hablando de Malcolm toda la noche.
Sí, podríamos algún día hacer otro y van a salir más cosas.
Yo digo que eso
solo quisiera hablar del doblaje. Porque
el doblaje, sí.
El doblaje es fantástico.
Yo creo que es el... Sí, es el mejor doblaje que jamás
con todo y que tiene un par de sustituciones en temporadas posteriores, pero aún así no demerita el super trabajo.
No demerita. O sea, un poquito de repente me choca cuando le cambian... No, a Riz fíjate que no, porque... Al principio era como muy madura la voz de Doug.
Pero también tenía niño, como ese tono infantil agresivo. Y ya después es como el tono
estúpido,
tonto.
Exactamente. Sí. Pero como que es un cambio porque justamente... Sí, a mí sí me gustó, porque justamente se vuelve más idiota, yo lo siento. Porque es cuando se va al ejército.
Pero es que... ¿Sabes qué me gusta mucho de ese personaje? Que sí es como el... Digamos el personaje tonto, vaya, de la serie. Pero tiene un ingenio en los chistes que dice... O sea, algún día inventarán una máquina que haga las cuentas por ti. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que las mujeres son las vacas de los humanos?
Combiné dos colores, azul
y amo azul.
Y si es uno nuevo, lo llevaré.
Amo azul.
Cuando se queda estudiando toda la noche matemáticas y Riz, ¿estudiaste toda la noche? Sí, estoy haciendo una lista de todos los números. ¡No se acaban!
Es lo que está subrayando.
Sí.
Pero que está estudiando para reprobar. Porque no quiere graduarse.
Ajá.
Justamente está estudiando para reprobar.
Y todo subrayado. Es muy bueno.
Y es muy lindo cuando se gradúan Malcolm y Reese.
Porque es al mismo tiempo.
¿Cómo? Es al mismo tiempo. Y cómo Malcolm y Reese terminan haciendo prácticamente lo mismo, pero de maneras diferentes. Claro. Como Malcolm acaba de conserje en Harvard, porque es la única manera en que se puede financiar sus estudios. Y Reese acaba de conserje en la escuela a la que fue. Porque se da cuenta en un capítulo de que admira al conserje y de que es un trabajo chido. Fantástico.
Y de que no quiere dejar la escuela.
Ajá. Claro.
Y él está, porque justamente...
Y que es bueno, además.
Y que es
bueno.
Algo en lo que es bueno.
Porque de tantas cosas que ha hecho y que...
No le da asco.
No le da asco y sabe cómo limpiarlas por los castigos.
Y además es el mensaje también que está en la última charla que tiene con su mamá, ¿no? Cuando hay como una explosión de un hidrante o hay lodo por todas partes.
No, porque él quiere tenderle una trampa al janitor de ese momento que... Tiene una combinación extremadamente asquerosa y que la va a tirar justo en la graduación. Pero por los gases explota dentro del carro y todos terminan yendo de mierda.
No, pero es afuera de su casa. Cuando estaba hablando, le dices que qué sentido tiene, ¿no? Esta vida o que yo sea así. Y Lois le dice algo así como: es que tienes que entender que a veces te tocan las de perder, las situaciones son injustas, pero aún así, por ser del lugar del que vienes, tienes que hacer lo correcto. Uh-huh. Y pues le dicen, ¿no? O sea, güey, vete a estudiar, no agarras lo fácil, ¿no? Lo que podría parecer lo fácil, que es meterte, claro, pues al sector productivo, que aunque te paguen millones si tú quieres, pero su madre pues le dice, es que yo te conozco y tú estás para otras cosas, ¿no? Y Malcolm como que lo entiende y ya no se queja tanto.
A mí no, y además le adjudican, Malcolm es el que va a ser presidente.
Ajá. No. Sí, es donde le dicen, ¿no? Tú vas a ser presidente y que va a ver por nosotros.
Tú vas a ver por la gente.
Ajá, va a ser por nosotros.
Va a ser claro.
No, pero es justamente donde dice eso de la fama y la fortuna es de tu hijo.
¿En serio?
Sí.
Sí, y que le dice, tú vas a ver por los menos favorecidos porque tú sabes lo que es esa vida.
Exacto. Que está bien chido, porque eso. Incluso Malcolm es como, no, esperas mucho de mí, pues sí.
Es lo que te toca.
Está súper cool.
Y eso está chido porque creo que es uno de los momentos en los que ya no hay réplica de Malcolm. Como que ya llegan a un entendimiento.
Pero es el último capítulo.
En muy pocas ocasiones se dio durante la serie.
Y es justamente
y es
donde
como
está
que le cae el 20, pues, como que sí entra vaya en sincronía con lo que...
Y es justamente donde su discurso de despedida, ajá, de que él da el discurso.
Ah, claro. Sí. Bueno, pero el doblaje. A ver.
El doblaje, ¿no? Es que es fabuloso.
Es que además nos deja con grandes frases. O
pero
sea,
sí, además traducen muy bien los chistes.
Al final le cambian la voz a todos. O sea, todos le cambian la voz menos a Hal.
Menos a Hal.
A Hal no le cambia, que además el doblaje de Hal es
increíble.
No, es muy
porque además ha de ser súper difícil doblar a Hal.
Sí, porque es
un. Gritar con.
Es muy histriónico. Es una actuación siempre por encima de todos. Sí. Siempre cómicamente exagerada, entonces sí es un registro pues complicado.
Sí es exagerado, pero uno lo siente bien, o sea, sí. Lo sientes
apto para el personaje.
Exacto.
No, sí. No, ¿por qué reacciona?
No rompe la
velocidad. Yo siento que fue
porque es Hal. Porque reacciona Hal, carajo.
Sí. A mí me como que me encantó ver este sketch que hacen, no sé para qué programa de televisión, en el que él tiene un sueño, en el que es Walter White.
Es Walter White, sí.
Por eso se despierta y te das cuenta del cambio de registro en la actuación, ya más
fue, fue el final, fue creo que un sketch del final alternativo de Breaking Bad.
Ajá, como de extras de DVD y nada más se despierta y le dice a Lois, ay, soñé que cocinaba metanfetaminas y estaba casado con una rubia, y Lois nada más está leyendo en la cama y le dice, ¿tú? ¿Con una rubia? Por favor, seamos realistas.
Sí, sí, justamente. Pero, ¿sabes? Ahorita que decías del doblaje, uno que no me gustó y que sí me recagó fue el de Francis. Que le cambian la voz cuando se muda a Nueva York. Creo que se muda a Nueva York, a algún lugar así. Pero que le cambian la voz a alguien.
Era mejor
más
la voz de Eduardo Garza, estaba más chida. Sí. Es la primera, pues.
Sí, sí, sí. Porque sí, es como más estúpido. Como le pasó, como que quisieran hacer lo mismo que con Reese. Pero ahí con
pues falla Francis, un poco,
¿no? Sí, claro. Porque Francis había alcanzado un cierto grado de madurez.
Que yo creo que por eso mismo como que no es tan brillante esa etapa de Francis.
No, ahí
sí, a mí me
encanta. O sea, tiene sus momentos, como por ejemplo cuando se queda en el pozo con Otto. O cuando mata a Helga.
Cuando mata a Helga.
¿No? No, eso es después. O sea, ¿sí? De hecho es hasta que se muda a una ciudad.
Cuando se sale de la granja, ¿no?
Y cuando tiene el negocio de láser.
Exacto. Desde ese momento, para mí ya Francis dejó de ser.
Es que yo creo que ahí ya se acabó. Un poco
la magia fertilidad de
y, sí, que hasta llega Dewey y le dice, ¿y no haces nada? No.
Y ya la vida proveerá.
Ajá, que es
algo
muy padre,
va a pasar,
¿no?
Algo va a caer.
Porque Dewey súper preocupado por él y terminan, oye, Francis, termina una banda contratándolo y se va por Europa, ¿no? Y así justifican que
termina
no
siendo el manager de una banda. Porque Dewey lo convence de ponerse un traje y de hacer algo en serio.
Pero llegan.
No, pero ellos llegan. O sea, todo lo que hace
justo cuando acepta.
Sí, justo cuando Francis acepta.
Justamente dice, sé que el trabajo no va a llegar a tocar a mi puerta. Y le tocan.
Y le tocan la puerta.
Justamente.
Y entonces llega Dewey y bueno, ya termina el capítulo así como, ¿y no vas a hacer tu tarea? No.
La vida, que le dice, que tiene esta cosa como un movimiento que mueve los brazos.
Además,
y
Dewey es
solo
muy
fluye,
tierno,
madre.
Dewey es
¿Cuál fue el cierre de Francis? Porque recuerdo cuando el de Malcolm y el de Reese en la universidad.
Es donde
de
se da cuenta que él se convierte en Hal. Porque llega en un trabajo, en un cubículo. Pero que justamente le hace ver a Hal la parte bonita de su trabajo. Porque justamente le está platicando y le dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Y le dice, es que estoy en un cubículo. Y estoy las días son repetitivos. Y nada más llego a ver la tele y no sé qué. Y Hal empieza a poner su cara así como de que, güey, verga, estoy de la chingada esto porque es mi vida y yo también la super sufro.
Era la pesadilla de Hal.
Y de repente
su hijo acabara encerrado.
Y de repente le dice Francis, pero me encanta los memes, básicamente.
Los chistes que se mandan en la oficina, las pláticas alrededor del bebedero son geniales.
Literalmente Hal le dice como si fuera plática de memes. Y ya viste el del gatito y él,
sí, es buenísimo.
Cuando se enviaban mails, ¿no?
Las cadenas Godines.
Exacto, y justamente se ve al final en el departamento, se ve a Francis con pijama y pijama le dice, aquí está tu lunch, y tiene el mismo traje que siempre llevó Hal, su camisa de
manga
de tres cuartos, güey,
claro,
con su corbata, nada más así, lo más Godin loser que te puedas imaginar, güey, y muy feliz, y se ve, sí, muchas gracias, cariño, y nos vemos a rato, y no sé qué, y ya se van, güey.
Sí, los cierres son increíbles, también el de Lois y Hal, que
no,
dicen, ya,
sí está
ahora
bien,
sí, ya miedo, tenemos, wey, como un respiro. Ya se fueron algunos hijos de la casa.
Lo lograste,
María,
no sé qué.
Y ve la prueba de embarazo y ¡ah!
Sí, grita.
Y entonces te pasan con Dewey y con Jamie.
Ajá.
Que ahora ya
que es la dinámica de ellos.
El mayor, ¿no? Y ahora ellos ya están en las travesuras y se...
Pero no hicieron un spin-off.
Que
y
eso
es bueno.
Eso
o sea, es bueno. No me estoy quejando. No hicieron un spin-off.
Por ahí vi que querían hacerlo. Por ahí vi que querían hacerlo, pero no.
Sí, qué bueno.
Pero
que
no lo hicieron. Y eso es lo importante.
O bueno, no lo han hecho.
No le pasó el tratamiento de Arrested Development.
Exacto.
No. Hay un chiste de Malcolm en Arrested Development.
Sí, cuando van a Universal.
Cuando están en los estudios Universal y hay un tour que interrumpe un rodaje, no sabemos de qué.
Que están
solo sale Frankie Muniz y dice sarcásticamente: no importa, es más importante enseñarle a la gente cómo hacemos el show, que hacer el show realmente. Y ya se va.
Justamente dice Michael, dice, mira, Malcolm en el medio.
Sí.
Pero están grabando Cody Banks, que fue la película que después hizo
de la gente.
Frankie Muniz.
¿Con
Hilary
Duff?
¿Es con Hilary Duff?
Es la 2.
Según yo
no. Según yo
sí es con Hilary Duff.
Ni idea, la verdad.
Sí, yo tampoco lo acuerdo, la verdad.
No tuvieron mucho éxito, la
no,
verdad.
No tuvieron mucho éxito. No fue lo mismo que Malcolm.
Excelente.
Bueno, sí, el doblaje, solo que, pues, todas las frases que teníamos es gracias a esta adaptación bien increíble.
Bien, y hasta las voces secundarias como de la abuela, por ejemplo. Sí. O de la Bernia también.
O Otto, por ejemplo.
¡Otto!
Que le dice que es así como de... Otto, tengo que confesarte la verdad. Yo maté a Helga. Oh, Francis, no te aflijas. Todo va a estar bien. Estaba marcándola y con el... Tenía el combustible ahí cerca y la vaca explotó. Tranquilo, muchacho, todo va a estar bien. Y después te la di de comer. Ya, no te preocupes, Francis, vámonos. Oye, Francis, esa expresión que utilizaste al final no me parece conocida. ¿Qué significa eso de te la di de comer?
A mí me dolió mucho esta parte justamente cuando se va, que lo despide Otto.
Ah, sí.
Porque no me hizo mucho sentido.
No me gustó.
Pues así como porque además una excusa muy...
Quedan peleados, ¿no?
Sí, porque eso lo demanda. Chido, sí. Lo demanda. No, o sea, no sí fue nada. Como una excusa para tratar para, de sacarlo de ahí.
Para
sí,
avanzar a sí, Francis. Sí, y además es muy bonito el arco de Francis y Gretchen, que era tan linda. Porque lo pone en orden.
Y es como por filtros también, ¿no? O sea, el primer filtro es como un cian. Luego el segundo filtro es como un azul muy oscuro que es en Alaska. El tercero es como muy brilloso.
Claro.
Eso es todo como amarillo, todo de verano. Y después es otra vez como gris.
Sí, sí, citadino. Ajá, sí, conforme va cambiando de ambiente.
Pero sí es cierto. Sí,
sí tiene como estos filtros que sí es como muy... Que sí, la última saga de Francis no...
No, ahí sí nada. Ya...
¿Qué otros
yo creo que la mejor es la de la academia.
A mí mi favorita es la del rancho.
¿Sí?
Porque es como ya no es una pelea constante contra el sistema como fuerte, pero sí es una pelea un poquito más madura.
Sí.
O sea, y sí tiene como chistes más chidos justamente, porque hay una parte que me fascina,
pero bueno, también hay una parte donde se pelea con Lois y la acusa de ser alcohólica.
Ah,
y dice, pero si yo no tomo, alcohol, pero tienes todos los síntomas de un alcohólico. Claro, tienes que ser alcohólico.
Cuando la lleva a una junta de doble A.
Porque él se dice alcohólico aunque no tome, ¿no?
Sí. Esa es otra que te rompen expectativas de, porque te los pintan en los discursos de las demás personas como gente despreciable, pero es un gente de muy buen corazón que nada más tiene ganas de chingar.
Claro.
Pero tiene ganas de chingar con un cierto grado de propósito, excepto Riz, ¿no? Que sí tiene un propósito, pero para él.
Sí.
¿No? Pero Francis, por ejemplo, sí te cuentan que es una persona noble. Cuando conoce a Otto, que hay un güey que le dice, güey, yo no tengo nada, le podemos sacar toda la lana a este güey. Y este güey dice, sí. ¿Qué dices? Y te digo que está despedido, güey.
Sí.
O sea,
le evita muchas estafas, ¿no? Porque siempre está en esta
lo pone panda. En orden, porque Otto es incompetente manejando el hotel.
Que es donde me caga, porque estafan a Francis y es por eso que lo despiden.
Sí.
Entonces me caga esa.
Ah, bueno, pero lo estafan en algo ya increíble. O sea, como.
No, que él
donde. Pero además es algo que no ves, es algo que no ves porque de un día para otro él está ya en una gasolinera, creo, en un coche que compró.
No, es donde
es cuando van a llegan a
okay. Es justamente cuando se olvida Hal de hacer el regalo.
Ajá.
Sí, pero le dice a Francis, es que ¿qué pasó con el rancho? ¿Qué pasó con Otto? No, pues nos peleamos esto y lo otro y yo le dije, demándame. ¿Y qué pasó? Pues me demandó. Y fue así como de, ¿neta?
Sí, fue muy mal resuelto.
Sí,
pues.
Eso sí. Hasta duele.
Sí, porque no hay una conclusión. Sí, sería la única crítica que tengo de Malcolm. De ahí en fuera.
¿Y tienen algo que les lata de Malcolm? O sea, el personaje de Frankie Muniz. Porque no hemos hablado.
Sí,
directamente.
Pues es el único que habla. O sea,
que rompe la cuarta pared. Eso a mí me parece muy cool.
Y tiene grandes momentos como autocríticos, pues. Y. Ah, está. Pero definitivamente. Mi personaje favorito es Dewey.
Esa es la buena forma de concluir. Personaje favorito.
Eso es muy difícil.
Tienes que elegir uno, ¿verdad?
Yo, Hal.
Hal, ok.
Hal, en segundo lugar, Francis. En tercer lugar, Dewey.
Sí, es que Dewey es.
O Jamie incluso.
Yo no sé. A mí me gusta mucho Dewey también.
Es que no mames, güey.
Pero.
El bailecito de.
Sí,
es buenísimo, hostia.
Sí, en su pijama de una pieza.
Además, los chistes de Dewey también son muy buenos. ¿Te acuerdas el del garage?
Son súper buenos.
Empiezan a encontrar sus objetos preciados de épocas pasadas.
Y empiezan a relamorar.
No, yo pensaba cuando.
Ah, engaña, pero además
cuando engaña a Francis y lo manda a China.
Sí,
es cuando lo hace creer que va a China.
Además, son recuerdos ligados a experiencias dolorosas, ¿no? ¿no? Que él ve sí. su microscopio y se acuerda de cuando lo quemaron, ¿no?
Sí, este Malcolm.
Reese no me acuerdo qué recuerda. Y entonces ahí es como la perfecta representación del personaje de Dewey, de lo que te digo, que no lo toman en cuenta.
Viven
no
aquí y ahora, además.
Y entonces él dice, ah, mira, mi guante de béisbol, flashback. Ah, mira, mi guante de béisbol.
Pero es eso, porque él vive en el aquí y ahora. Él es como sí. el ser más completo en esta familia.
O cuando te encuentran la moto. Sí, no, yo creo que Dewey es mi favorito. Y me encanta cuando encuentran la motoneta y la quieren reparar. Y todos empiezan a tener fantasías. Malcolm se imagina con una chava en la motoneta, ¿no? Reese se imagina destruyendo el jardín del director de la escuela. Y Dewey nada más se imagina con 6 brazos y un comiendo brazo. Comiendo. Entonces, no, sí, definitivamente Dewey es mi favorito. Y después Hal. Hal también sí, me gusta Hal muchísimo. También. Es que,
pues, no puedes quitar a Hal de la ecuación porque esa familia se desmorona sin...
No, a nadie. Ni siquiera Malcolm, que es como medio facilitar.
Sí, incluso si Malcolm se siente vacío.
Porque les arregla las finanzas, ¿no?
Y todo así eso es el que hace... Él es el contador de la familia.
Y es que además Dewey tiene esta virtud de... En las primeras temporadas, con una frase... rompía todo lo que decían, o sea, te dabas cuenta de que lo que estaban peleando, lo que sea, es realmente estúpido. O sea, gracias como a la combinación entre la ingenuidad de Dewey y como este espíritu crítico por accidente, pues. Porque él está enfocado en otras cosas, pues, y que tiene un mundo interior increíble, Dewey. Sí, o sea, increíble, sí. Así yo...
Que se refleja de Hal justamente por
eso. Es un soñador.
O sea, la comparativa que hace cuando... con lo de que se imagina cómo le habla el muñeco de la tele.
Ay,
Herbie.
Es como un hormiguero, ¿no?
Pero
el, ajá, si no me compran,
te mueres.
Y luego pasa que Hal tiene esta misma ilusión, ¿no? De las galletas, que dice, si me compro estaría más guapo, más alto, incluso podría ser tu presidente, ¿no? Pero luego, amor, me compras tú una caja de estas galletas y las de mejor que sean dos, y ya. Es buenísimos, güey.
Es muy chido.
A mí me encanta. Yo tengo que escoger a Hal. Sí,
definitivamente. Okay, estamos
por esos escapes de
siguiente,
de la realidad, son tan chidos. Y ¿cómo le encuentra felicidad en cosas tan, tan pequeñas, tan mundanas?
O a veces tan elaboradas.
¿Cómo se sublima destruyendo cositas de porcelana con una máquina gigantesca de construcción que rentó? Está muy chido.
Que rentó con la lotería que ganó.
Ajá,
o sea, sí.
Y que Dewey lo descubre.
Y que Dewey lo descubre porque, sí, estos son los ahorros para tu futuro. Y termina, pues, con rentando
un bulldozer y aplastando cosas.
Por una semana más o menos.
Por una semana, además.
También el siguiente debate debería de ser Dewey contra Hal.
Dewey contra Hal. ¿Con qué personaje se identifican más?
Yo con Hal, por eso también es de mis favoritos. O sea, porque te digo, yo sí me veo de grande como teniendo estos arranques de desesperación por no saber qué hacer, destruyendo la mitad de mi vida y después de alguna forma rehaciéndola.
En cuestiones de identificación, no sé, incluso mis amigos en la secundaria me lo decían, o sea, mi familia es prácticamente como la de Malcolm, solo que nos falta Malcolm.
Eso entonces, es muy chido.
A mí también, ¿sabes? Hay una parte que a mí me causa mucha risa.
Yo me identificaría con Francis,
mi papá,
por ejemplo.
Y mi mamá alguna vez fueron los del DIF a ver nuestra casa porque íbamos mucho al hospital, güey. Y hay una parte en la que justamente donde todo, están los hermanos y que no quieren lastimarse porque quieren que Francis regrese y se lastima a Malcolm sin querer, porque ordenan la casa. Es donde invitan a Rich, incluso, justamente. Es un desmadre. Y justamente llegan al hospital y le hace, son ustedes otra vez.
Sí.
Idéntico le pasó a mi papá, que una vez llegó con nosotros porque nosotros atentábamos contra nuestra vida, güey. O sea, y sí llegaron y nos dijeron, ustedes otra vez, justamente. Y creo que fue una vez que yo llegué con el brazo roto, de hecho.
Wow.
Sí, ajá.
Yo pues no
yo,
sé.
Yo la verdad es que sí, decía, es que Hal es tan chido que quisiera que fuera mi papá. O sea, yo vengo igual de una familia separada y como que tenía esos pensamientos cuando era muy pequeño, porque además era algo reciente. Y entonces sí, tenía yo como esos lugares de identificación, sobre todo con Francis, ¿no?
Por
el mayor. La riña y ser el primogénito y bla, bla, bla. Pero para mí Hal es top tier.
¿Tú, Pam, con quién te identificas?
Yo, no sabes cómo me gustaría decir que me identifico con Francis, porque quiero ser así de cool, así de luchón, así de creativo en cuanto a cómo se mete y sale de problemas. Pero yo creo que en los rewatches que hice, me di cuenta de que hay muchísimas cosas de Lois que topo en mí. Y que siento pues sí, siento que me identifico mucho con Lois.
Ah, huevo.
Necesidad del control y en esta también, como güey, mantener no. la unión y me duele porque
es porque el es la mala.
Es ajá. Pero también digo, pero sin ella ninguno de los personajes sería lo que es, ¿no? Es lo que
¿sabes contiene. ¿Sabes qué me encanta de Lois? O sea, que eso como que lo tienes un poco asumido por la posición que ella misma toma, de tener ese lugar en la familia. Pero hay momentos en los que es súper cool. Por ejemplo, los episodios del béisbol. No sé si,
ah,
si se acuerdan.
Ah, sí, claro.
Que es no, y ella es súper chida. O sea,
es súper
sí,
cool.
En realidad es muy chida. Sí. Ponen esta paralela.
O el certamen de belleza.
Entre Hal y entre Hal y Lois, que también luego sacan el lado controlador de Hal, el lado controlador chido de Lois.
Sí.
Que justamente se regulan, pero es porque Hal agarra este chivo expiatorio de yo soy el desmadre, tú eres la controladora. Uh-huh. ¿No? Sí, como en estas, que, ajá, pero en estos acuerdos que ellos hacen, justamente.
Es que a mí me da pena decirlo, pero a mí también me identifico más con Lois que con ningún otro. O sea, también me hubiera gustado el que sea, pero pues no. Lois vive adentro de mí.
Creo que podríamos hacer un top 3, ¿no? De cuáles con los que más
te identificas.
Porque yo sería Hal, luego sería Francis y al final Lois. O sea, yo también pondría a Lois como uno de mis.
Sí.
De los míos. Justamente por esto del control.
Pues bueno.
René, ¿tú el tuyo?
Ah, ya lo dije.
Ah, sí,
con Francis, sí, totalmente.
Sí,
Francis,
sí, claro. A mí me encantaría. Es bien chido.
Pero acuérdate, sí, todos sí, en la familia tienen de
medio
todo.
Parecida,
sí, entonces, sí.
En diferentes
sí.
grados. O sea, digamos que Francis es más Hal, pero luego también es medio Riz.
Pero luego
y
también
es
súper
Lois. Entonces se puede hacer como sí. un porcentaje de cómo cada miembro de la familia es un porcentaje de...
Sí, están súper combinados. Sí, hay una simbiosis ahí.
Sí, por eso se me hace que entre ese y justamente el resto de Development son una... Si a alguien le interesa la psicología sistémica, es una muy buena forma de estudiarla.
Sí, y además pues toda esta cosa de la familia desde dos puntos distintos.
Sí, porque bueno,
pero por ejemplo,
la familia...
también la imaginación de Hal en Dewey, ¿no? Como
es que lo está dijimos, súper
bien representado. Un muy buen ejemplo es cuando... va a actuar en una obra de teatro como Abraham Lincoln,
sí.
y él sabía que su familia lo iba a defraudar, y dicho y hecho, no fueron.
Claro.
Entonces él, como para hacer un buen papel, se imagina que dos personas ahí super random de la audiencia, nada más los ve y se ilumina, vamos, hijo, nosotros te amamos, tú puedes hacerlo, y ya le da confianza y...
Sí, el musical.
El de la ópera, ¿no? También.
La ópera es increíble.
Y sabes, eso es algo que me pareció muy curioso, que por eso empecé a verla en inglés. O sea, me gusta mucho más el doblaje, pero empecé a verla en inglés porque la actriz de Lois es cantante de ópera.
Ah, ¿de verdad?
Oh, wow. Órale,
qué
chingón. Por eso, en el certamen de belleza, sí sabe chiflar.
Ah, yo no sabía eso.
Bueno, que en Estados Unidos eso es todo un...
Es todo un...
Todo un don.
Sí.
Sí, aquí pues... No sé, es más como una necesidad ñera de saber
para bajarse el micro.
Ajá. Y además aquí cada quien tiene su cántico, ¿no? Ah, ese es el chiflido de mi papá, ese es el
de los amigos.
Ajá, el de los
ya
amigos.
Ya tengo que sacar una para venir acá ya, para que me reconozca.
Claro.
Está curioso porque tú y yo tenemos uno que es muy parecido, ¿no?
Sí, el de nuestras familias.
Ajá.
Es como...
Exactamente, ese.
Sí. Ese. Sí, sí, está muy divertido.
Está muy padre.
Pero bueno, esto es un foreshadowing de que vamos a hacer uno de Arrested Development.
Sí, podcast. Justamente, porque a mí se me hace...
Se antoja, ¿no?
Sí, wow, no,
yo
es
no
que
le he visto.
También,
¿no? No.
Pues tienes
yo
un cacho
visto.
Para verla, güey.
Uh-huh.
Yo la he visto como 3 veces.
Yo 2.
Ah, yo también.
Yo 2. Y vi la 4ª temporada y...
Y ya van a sacar la 5ª.
¿No? No, ya salió la 5ª.
¿Ya salió?
Sí, y no...
No, es que la 4ª... Me gustó la idea, pero no me gustó nada, güey. Sí.
Yo desde la primera toma,
güey. Sí.
O sea, no,
no
tiene la
espérate,
misma...
espérate a la 5ª, espérate a ver cómo empieza.
Está peor, güey.
Tratan de retomar.
No.
Pero Michael Cera se ve ya.
Pues ya
tiene entradas.
Ya.
Y como que tratan de ignorar que se ve mucho más grande. Y.
Ay, oh, no, qué triste, güey.
Y no, 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 no.
Sí.
Pero las primeras 3 temporadas
sí.
son muy buenas.
Son
muy, muy, muy buenas.
Sí, le hacen competencia a Malcolm de repente.
¡Wow!
De repente.
Sí, le entro.
O sea, sí.
También el humor se siente. Siento
sí,
que
mira.
Se siente más viejo en Arrested que en Malcolm.
Sí, sí. Porque se basa mucho en chistes actuales. O sea, de que eran de esa época.
En cambio, los de Malcolm son
atemporales. Totalmente atemporales. Uh-huh. Porque no hacen referencia política, no hacen uh-huh. referencia a nada de eso.
Y eso también es chido, ¿no? Porque otra vez le da el rewatch value y lo permite poner en perspectiva.
Sí, se lo puedes poner a tus nietos.
Que esto es una no. O sea, Arrested Development, cada línea tiene un chiste. Pero
eso está bien, cabrón.
Ajá. O sea, pero se pierden muchos chistes en este.
Y bueno, tienes más gags. Arrested Development. Y como se entrecruza mucho más.
Eso es lo más creativo, yo creo.
Es increíble, pero es muy diferente.
Porque en Malcolm te puedes reír con los mismos chistes mil y un veces. Con Arrested Development encuentras nuevos chistes cada vez que lo ves.
Lleno de detalles siempre.
Sí, es increíble.
Sí, ¿no? Es como de, perdona.
Pero bueno.
Eso es otro podcast.
Es otro podcast.
Ok.
Episodio favorito está medio complicado, ¿verdad?
No, yo no
dije el del boliche.
No, todos son mis favoritos.
Yo voy a decir el nombre en llamas solo por decir algo, güey. Porque cuando lo vi, además sí pensé, uy, este es candidato a.
Yo digo el del boliche porque me parece muy interesante para explorar las dinámicas con Lois.
Justamente a partir de esto, como de cinematográficamente, o sea, como de la idea de la producción, yo diría que la del apagón.
El del apagón también.
Que tiene también, al igual que el boliche, esta experimentación.
De simultaneidad.
La narrativa cambia. La forma de la narración cambia. Y eso es como lo que sea más interesante, pero no diría que es como entrañablemente.
Vale, pero es que antes siente innecesario.
Pues a ti te gustaba el del boliche o el de...
Si ellos fueran ellas.
Si ellas fueran ellas.
Es que son cosas, ¿sabes? Porque son los diferentes.
Exploran otra cosa.
Ahorita los cuatro fueron los que ponen la narrativa del episodio en un formato diferente.
En jaque a los personajes, sí, son muy creativos.
Son creativos.
¿Cuál dijiste tú, Álvaro?
El hombre en llamas.
Ah, el hombre en llamas.
Sí, es algo muy creativo, justamente.
Sí, sí. O sea, cómo salen todos del papel. No, es increíble. O sea, y además el performance de Hal. O sea, ya.
Su comentario sobre la sociedad contemporánea americana.
Es increíble.
Es muy bueno.
Pero bueno.
Pues va.
Esto fue Malcolm, el del medio. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Memes, geeks y videos de animales chistosos es lo que se van a encontrar en esos espacios. Si es que a alguien le interesa perder su tiempo de esa manera, pues ya sabe, puede contar con nosotros. También pueden suscribirse al canal de los Cronopios Infame en YouTube, en donde semanalmente estamos cargando contenido relacionado con el amplio mundo del cómic, la televisión, el cine y la literatura. Cabe aclarar que en el universo de los Cronopios a veces las semanas duran 20 días, así que ténganos un poco de paciencia mientras vemos cómo reparamos el continuo espacio temporal. Pero suscríbanse y activen la campanita porque tarde o temprano subimos nuevos videos, alguna reseña o algún audiolibro. Pueden escribirnos a loscronopiosinfama@gmail.com. Envíenos sus comentarios y nosotros les respondemos a la brevedad. Y esto es todo por el día de hoy. Se despiden de ustedes.
Álvaro.
Dui. Yo soy Brian.
Yo, Pablo.
Y René, este fue el podcast de Kid Carlomagno.
Nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima.
Larga vida.
I don't know. Can you repeat the question?